Año 2018. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Hoy es el primer día laborable del año 2018, un día laborable en el que muchos españoles habrán comenzado a intentar cumplir con sus propósitos de la enmienda. En nuestra tradición cristiana, el propósito de la enmienda forma parte del dolor de los pecados. Vamos, que se trata de no volver a pecar. Tomemos nota. En la política nacional transcurre como en la canción de los secretos. Todo sigue igual. En nuestro mundo mediático todo gira en torno al caso de Diana Kerr y al presunto asesino, con su alias que ya hemos conocido todos porque es muy pegajoso. José Enrique Abuín, el chicle. Hoy hemos ampliado nuestra información gracias a una estupenda rueda de prensa con preguntas, que esto hay que decirlo, y darle las gracias a los que siguen haciendo ruedas de prensa en la que permiten preguntas, porque si no es una comparecencia. Y en este caso pues han estado el delegado del gobierno en Galicia y dos coroneles de la Guardia Civil que durante una hora y 24 minutos, en posición de firme no, porque ha habido algún momento de posición de descanso, pues han ofrecido los datos del caso que más minutos de radio ha consumido en estas breves horas de 2018. Nosotros también vamos a hablar de ello, con autocrítica y con nuestro cariño y respeto por la familia de Diana Kerr. Arrancamos. Uno de los propósitos de este programa, Madrid Directo, en este 2018, es contar con un servicio médico propio. El de consultoría legal ya lo tenemos con Montse Suárez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y Ricardo Martín,
sí,
vas a necesitar un médico.
Es una cosa muy militar.
Vaya manera
muy arrancar. Muy militar. Entonces, eso pasa porque he arrancado bien el año. O sea, sí, el 31 por la noche empecé ya a gritar, la juerga, todo esto tan madrileño, por otra parte.
Tú decías,
¿no?,
a todo el mundo, salud, sí, a todos.
Salud. ¡Viva, viva 2018! Y en eso ya me empecé a afónico y luego ya pues estoy, en fin.
Hombre,
en
piensa que puedes hacer sobresueldo en Vallecas de drag queen.
Eso, perdona, eso no tiene nada que ver, o sea.
No, hombre, Ricardo, vamos bien, a ver, tómatelo con todo el cariño del mundo.
No, si ya lo sé que es con cariño, pero vamos, la afonía
muchísimo.
No sé qué tiene que ver con la drag queen.
Hombre, sí,
bueno,
sí.
¿O es que las drag queens son afónicas? Porque eso es
no, hombre, cosa. Pero son graves, ¿no? De voz grave.
Sí, el tono
sí,
es grave.
El tono es grave.
Sí, eso ¿no? Sí, detrás de una imagen, en fin, femenina, pero ahí, sí, tiene razón.
Bueno, y también recibimos en el estudio a Mónica González. Mónica, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
También estás con el...
¡Y era de la enfermería!
El trancazo me pilló antes de Nochevieja y mirad qué voz tengo, por Dios. Un poco cazallera, que diría mi madre. Sí. Pero bueno, siento esta vocecilla, pero bueno, todo está con
qué blanditos me traes.
Muy blanditos.
Así da gusto de batir.
Montse, podemos recordarte...
¿Cómo estaba yo hace dos semanas, no?
Eso te iba a decir.
Como Mónica estaba.
Estabas tú como yo.
La gripe va por barrios.
Bien, bien. O sea, que veo que los primeros pasos del 2018, de momento, bien.
Sí.
De momento...
Estamos discutiendo
oye,
ya,
yo estaba esta mañana intentando sacar a un Ocupa
¿sí?
de una finca propiedad de mi cliente. Yo estaba currando esta mañana.
Has
los
estado
jugados.
Ahí...
No lo he conseguido.
No, no ha sido posible. Esto,
qué mal hizo Ada Colau, ¿eh? Ha hecho una defensa jurídica bastante consolidada en los tribunales, donde aquí todo vale, o sea, la casa está desocupada, está abandonada, tengo riesgo social si me quedo debajo del puente. Oye, que se salen de rositas todos los ocupas y que nos tienen a los abogados bastante preocupados. Pero bueno, yo estaba ahí, por lo menos estaba ahí en el juzgado, luchando la propiedad privada
de
mi cliente.
Muy bien. Oye, creo que eso...
Mientras que otros estaban en la cama o en fin,
bueno,
yendo varias veces al baño.
Bueno, y aquí ha estado
yo
Mónica,
trabajando, perdóname.
Trabajando también.
Yo siempre trabajando,
que
como buen autónomo.
Ha estado siguiendo esa hora y 24 minutos de rueda de prensa.
Magnífica rueda de prensa, Carlos.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que por una vez, como tú bien decías, rueda de prensa donde han dado todos los detalles necesarios. Algunos no debemos de saberlos porque además forman parte de la investigación y de las diligencias judiciales que han comenzado ya. Pero es verdad que al final de la rueda de prensa se ha agradecido que abrirse en esa rueda de preguntas para los periodistas que estaban allí y todos los medios de comunicación, para que también los ciudadanos a través de la televisión pudiésemos saber lo acontecido, qué ha pasado en este caso de Diana Kerr tras 497 días desaparecida. 16 meses después sabemos, desgraciadamente, el terrible suceso que ha acontecido el pasado día 31, el día de Nochevieja, cuando apareció por fin Diana Kerr, en este caso fallecida, el cuerpo de Diana Kerr.
Bueno, que además hoy nos han confirmado por las pruebas de ADN que se trata de ella, ya sí, sin ningún tipo de duda.
También te digo, Carlos, que es verdad que cuando el día 31 se persona el chicle con la policía, la Guardia Civil y con bomberos, buzos y demás hasta este pozo de la localidad de Asados en Rianxo, acceden a este pozo, es verdad que el cuerpo no estaba en buenas condiciones debido a ese agua limpia, dulce, que no había ningún tipo de fauna y que además la temperatura era muy baja, lo que es como cuando metes una botella de vino en su respectiva nevera, ¿no? Pues que sí. Se mantiene siempre. Uh-huh. Bueno, pues el cuerpo por suerte estaba perfectamente conservado y gracias a eso también se la pudo identificar visualmente, pero claro, había que hacer ese procedimiento legal, que es proceder al tema del análisis del ADN.
Sí, el agua fría conserva, Mónica, pero es más difícil, vamos a tener más difícil saber si sufrió o no una agresión sexual.
Es complicado. Bueno, eso también lo dirá la autopsia, que ya se han puesto en marcha. A mí me han comentado que a lo largo de esta semana, seguramente 5, 6, 7 días, sabremos completamente qué le ocurrió a Diana Kerr. Algunas cosas las sabremos porque se filtrarán, otras cosas no las sabremos hasta que llegue el momento del juicio, pero sobre todo el tema de analizar los huesos, el chicle decía que si le había atropellado, es verdad, si en la autopsia sabremos si se produce algún tipo de lesión en los huesos, el tema de las partes blandas, si ha habido
dicho tres versiones,
violencia.
Y todo experto y profesional en delincuencia no va a decir la verdad. Yo, desde luego, ole aquí a su abogado de turno de oficio y, compañeros, me vais a entender por qué. Ayer todos sabéis que tenemos una defensa y, por lo tanto, los abogados tenemos que defender a asesinos y a violadores.
Terrible.
Ayer salió en los medios de comunicación diciendo con la voz algo y con el gesto otro.
Totalmente.
Como diciendo, tengo aquí que defenderle. Mi cliente,
es mi obligación.
Mi cliente dice que ha colaborado para evitar mayores perjuicios a la familia. Vaya narices que diga esto el
muy
chicle.
Difícil.
Y la cara era del letrado era descompuesta por tener que hacer ese trabajo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un secuestrador, porque también es un secuestrador. Vamos, es que se va conociendo detalles de este personaje vomitivo y verdaderamente es que, claro, ¿qué vas a hacer? No lo vas a tener en prisión. O sea, que él ha cumplido lo que ella ha tenido que cumplir, porque los jueces lo han terminado, estaba en libertad, pero la gente ahora dice, bueno, ¿y cómo un personaje así está en libertad?
Pues, pendiente, perdóname, Ricardo, de una sentencia hace 2 años y medio, y gracias a un recurso que estaba pendiente de celebrarse, digamos, de sucederse, no estaba en la cárcel. Si se hubiera condenado, si se hubiera metido en prisión al chicle, es verdad que cuando desapareció Diana, o sea, nunca se hubiera desaparecido Diana Kerr en ese momento. Hablamos de agosto de 2016, este señor tenía que haber estado desde 2015, en prisión.
Bueno, y si su cuñada no hubiera retirado la denuncia por la presunta violación.
Bueno, eso también pasó en el año 2005.
Que manda narices como personas de este perfil que sabemos que son recalcitrantes y que no se reinsertan en la sociedad y que afortunadamente después de la condena va a tener la llamada prisión libertad vigilada, es decir, que va a seguir continuando el tiempo que el Estado permita, pese a que haya cumplido con la condena en la sentencia final firme. Reitero, esta gente que nunca se reinserta en la sociedad, al final acaba cuando la presión mediática, acordaros, estaba bajando después del auto de sobreseimiento
en abril,
del juez de instrucción, acaban volviendo a cometer un error.
Pues este secuestrador, porque cuando se habla de la desaparición de esta persona, en realidad no es una desaparición, ha sido secuestrada, es muy claro, ¿no? Por tanto, el secuestro de Diana Kerr, ¿no? En fin, a mí me viene la memoria Anabel Segura.
Terrible,
los familiares, amigos, y son momentos realmente terribles y son casos en los cuales es la falta de escrúpulos total. Estos hombres sin alma, ¿no? Desalmados se llaman, pero son hombres.
Bueno,
sin
y recordemos
alma.
A Marta Blanco también, ¿eh?
Por supuesto.
Y
ojo, porque yo me quedo con estas últimas palabras un poco de incógnita de la Guardia Civil, magnífica rueda de prensa, en la cual dice, y ahora vamos a abrir otras líneas de investigación, porque hay casos que probablemente
uno en Canarias
de violación, de desaparición, que hay que revisar. O sea que el chicle, en fin, hemos conocido a lo mejor una parte de sus fechorías, una parte del monstruo que es, ¿no? Hombre, es mucho más de lo que realmente aparece, ¿no?
Mira, la palabra monstruo que has dicho, he escuchado las declaraciones de la madre del chicle, Margarita, y llamaba a su propio hijo, he creado a un monstruo, decía además, y lo que también decía es, di todo lo que has hecho y que te pudras en la cárcel. Su propia madre,
su
también
propia
es verdad
madre.
Que ha pedido perdón a la familia de Diana Kerr, tanto a Diana López Pinel, a Valeria, su hija, al padre también, a Juan Carlos. Ha sido unas palabras entrañables. Esta mujer decía que no sabía nada, que no se esperaba nada, no se esperaba que su hijo fuera así de mala persona.
Pues qué diferencia a los padres del cuco.
Totalmente.
¿Eh? Acordaros.
Acordémonos, sí. También es verdad que Mercedes, la tía de este señor del chicle, Mercedes es la hermana de su madre, dice, es que voy y lo mato, decía ella, ¿no? Voy y lo mato. Y sobre todo que nos ha engañado a todos. Alguien le decía a algunos vecinos que era un mentiroso compulsivo y su tía decía, no, es que es un mentiroso patológico. No sabías cuándo te decía una verdad o cuándo una mentira.
¿Y su mujer, Rosario Rodríguez, sabía algo durante...?
Si robaba,
por lo que yo tengo entendido...
¿Robaba con él?
Sí.
Si lo que nos hemos enterado es que... Bueno,
pero robar gasoil, cariño, no es lo mismo que una...
Que
secuestro y una presenta.
El grado es distinto, pero vamos...
Es verdad que...
Son personas que tienen unos antecedentes...
Un angelito no era.
Como conducta, vamos, y que los propios vecinos... Pero esto se
ya,
veía,
pero Rosario,
se
¿por qué cambia
venir,
la portada?
Te lo cuento yo, Monse. En la segunda versión, cuando ahora les detienen, ella cuenta la misma versión, hasta que la policía, la Guardia Civil, le muestra... recordaros que el martes 26 presenta una denuncia en Boiro, la chica de 26 años, que fue... intentaron secuestrarla y también agredirla sexualmente y por suerte consiguió zafarse porque también el chicle acababa de ser operado de un hombro y no tenía la suficiente fuerza para meterla en el coche y además los gritos de esa chica lo que hicieron
alertaron
fue
a dos
alertar.
Chicos,
sí. Esta chica tenía el teléfono móvil y grabó un audio sin querer donde se le escucha la voz a él y esa voz se la enseñan, se la muestran a su mujer, a Rosario Rodríguez. Es en ese momento cuando ella está alucinando, dice, pero ¿cómo es posible que me haya engañado completamente? Yo le he creído, yo cuando en su momento testifiqué, le creí y me dijo, di esto, que yo no tengo nada que ver, pero diga que has estado conmigo para evitar más problemas. Y resulta que al final tenía algo que ver este hombre, Enrique. Entonces esta mujer lo que hizo fue desdecirse y decir, no, es que en realidad yo no estuve, yo no quiero saber nada de él. De hecho, Rosario ha estado con la familia de él, con la madre, la tía, con toda la familia, ha estado en la casa, en esa casa que está a 200 metros del pozo.
Sí.
Yo me quedo más con la versión de no quiero saber nada de él.
Claro,
creo,
por ese perfil,
me quedo más en esa,
la ignorancia
en esa
deliberada es un recurso muy típico en determinadas
decir,
mujeres,
la que te estás jugando.
Tanto de delitos de cuello blanco como en delitos sexuales. Ahora bien, entre los que duermen en el mismo colchón se convierten en la misma condición y no sabía nada, para mí hay...
Es dudoso.
Bueno,
que es que para mí hay un camino intermedio que es ponerse de perfil de forma
de momento,
liberada, a no ser que sea víctima de maltrato.
Sí,
que podemos también pensar que este sujeto la tenga en algún momento también a ella.
Es un hombre muy violento, perdona Carlos, es un hombre muy violento,
sí.
Los vecinos lo decían, era un hombre además muy fanfarrón, agresivo, como decía, mentiroso, y además con esa frialdad de asesina a Diana Kerr, la lanza a ese pozo donde además está a 200 metros de la casa de los padres, de al lado hay una casa que es la casa de su prima segunda, y él pasaba prácticamente todos los días por allí y su familia dice, nunca le vimos con un gesto raro, todo lo contrario, al hijo de puta, compro la expresión, del asesino que haya provocado esto a Diana Kerr, que se muere en la cárcel, decía.
Ah, eso
decía
él.
Sí, lo ha dicho.
Increíble.
Un perla. Bueno, no hemos saludado a Alejandro González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos y demás.
Está empanado, Alex.
En las redes, el tema de Diana Kerr ha estado en ebullición.
El tema de Diana Kerr, sí, está en ebullición. Hay de todo, la verdad. Hay un testimonio que he encontrado por las redes que la verdad que me ha impactado. Dice, me da tanta pena pensar que lo de Diana Kerr pasó a apenas 500 metros de mi casa, que en esas fiestas también habría bajado yo y que quizá también subiría andando y quizá también podría haber sido yo la que estaba en ese pozo. Dice una tuitera. Dice, hay sobre todo también mucha gente con el morbo, con esto del morbo de los titulares y demás, dicen, no necesitamos ver fotos del cadáver en una bolsa de Diana Kerr ni conocer detalles morbosos de la autopsia. Dice, estoy viendo los telediarios, ¿me equivoco? La Guardia Civil y la delegación del gobierno se muestran orgullosos de la detención. Bueno, hay un poco de...
Bueno,
de todo en las
pero
redes.
También es verdad que los límites de nuestro trabajo están ahí.
Están ahí, pero también es verdad que, fíjate, Carlos, desde que en abril del año pasado, 2017, se archivase la causa provisionalmente. ¿Mm? La Guardia Civil ha tenido un poquito más de cancha y de tranquilidad, claro, para investigar de cerca a este hombre, sí. Porque recordemos que es verdad que en el 2016, en noviembre, le toman declaración el día 30 de noviembre junto a su mujer. Él cuenta una versión primera, que es que no estaba en la Pobra y que además había ido a robar gasoil con su mujer. Su mujer le confirma la coartada. Sus cuñados, también, el día 5 de diciembre también confirman también esa coartada. Pero hay un error importante, que él, cuando se siente perseguido, se siente es un delincuente, él sabe cómo se mueve la policía, tiene olfato. Él lo ha dicho la Guardia Civil, es un profesional, entre comillas, ¿vale? Rápido. Cuando él se siente acosado, conoce a un Guardia Civil de ahí, de su pueblo, y le llama y le pregunta, oye, me están investigando, me están persiguiendo y demás, o me están vigilando. Y dice, pero ¿por qué he hecho? O sea, él quería de alguna manera tirar de la manta y saber lo que estaba haciendo la Guardia Civil. Eso es un error, porque el Guardia Civil lo que hizo fue comentárselo al resto, evidentemente. Y allí, gracias sobre todo a la telefonía, al dispositivo de los teléfonos móviles, ¿no? A ese radio que de las antenas que hacen ese... Porque claro, cuando tú quieres triangular un teléfono móvil, ahora estamos todos aquí en este estudio, en Onda
Mucho,
Madrid...
No des muchas pistas a los delincuentes.
No, ninguna pista, porque además la labor técnica es horrorosa para contarla. No, pero si nos quieren investigar la policía, triangulan, pero no triangulan como Onda Madrid, triangulan la zona que nos rodea, y la zona puede ser, claro, varios kilómetros a la redonda. Entonces es dificilísimo encontrarlo, pero claro, la Guardia Civil ha estado un año y medio, 16 meses, investigando eso, triangulando todos los teléfonos móviles que había, que yo he contabilizado 15.000 móviles en la zona. Luego también, 15.000 matrículas de vehículos, luego más de 2 millones de datos han triangulado hasta llegar exactamente a 3 vehículos por una parte y a pocos teléfonos móviles. Eso es una labor tremenda.
Sí, pero que yo lo que quiero resaltar es que el chicle es un depredador, es decir, sale
a cazar, sí.
Entonces, como toda persona que sale a cazar, la acaba cagando, perdonad la expresión.
Pero es controla, decir, controla, él, sí, le robó el teléfono, le tiró el teléfono a la ría de Arousa, en el puerto
sí, pero
de
que era
Tarragoña.
Que era cuestión de tiempo.
Sí, era cuestión de tiempo.
O sea, yo creo que afortunadamente la tentativa, o la frustración, mejor dicho, del otro día, del delito.
Claro,
de Barcelona,
eso fue el error que él cometió. Pero la policía, hay que dejarlo claro, no le detiene el viernes, no por este caso de la chica de Boiro, sino porque un medio de comunicación filtra la información.
Así es. Ojo. Eso se ha reconocido.
Porque si no, hubieran esperado, ¿no?
Esperado un poquito más, claro. Porque el problema de esta historia, Monse y compañeros, es que la Guardia Civil tiene que hacer un informe fehaciente, claro. Para que el juez entienda, claro. Porque claro, el juez
no
entiende.
Bueno, 72 horas del habeas corpus.
Efectivamente. Pero el juez tiene que entender perfectamente un examen técnico brutal que nosotros ni lo entenderíamos, y menos un juez. Entonces, se tienen que dar más callito para que lo entiende. Para eso necesitaban tiempo. Ocurrió este incidente del intento de agresión sexual y de secuestro.
Se filtra
el viernes en un medio de comunicación, y es cuando ahí la Guardia Civil dice, tenemos que ir a por él.
Claro.
Porque si no, es que va a huir.
Y lo pillaron en la consulta de fisioterapia.
Sí, en Boiro, precisamente.
Con la lesión del hombro.
Sí.
Bueno, el coronel Manuel Sánchez Corbí, de la UCO, ha dicho que desde noviembre de 2016 era el principal sospechoso.
En noviembre del 2017, hace un mes y pico, dos meses, las sospechas se confirman y ya tenemos absolutamente seguro que el chicle es el autor. Sigue una duda importante. ¿Va solo o va acompañado? Sigue otra duda importante. Todo eso tenemos que plasmarlo en informes que sirvan de prueba al juez para reabrir el caso.
Lo que estábamos comentando.
Y cuando dicen, sabemos seguro hace un mes y pico que era él, es porque su teléfono móvil estaba en el mismo lugar que en el que estaba Diana Kerr. Que iban juntos, de hecho. De hecho, lo han estado explicando, que en esa zona, durante las fiestas, lo comprobaron estas últimas fiestas en agosto en la Pobra, hay un cúmulo tal,
claro,
de mensajes y de llamadas, que ahí se dieron cuenta que seguramente el chicle y Diana iban juntos en un coche, y los teléfonos iban juntos. Eso por un lado. Y luego, que el coche del chicle pasa por una gasolinera. Hay una cámara en la gasolinera. Allí le posicionan el teléfono móvil y luego le posiciona además el vehículo. Es verdad que la cámara de esa gasolinera, el flash es una bola de luz, pero lo triangulan de tal manera que, por las características, sí que se puede saber que es el Alfa Romeo gris, de cinco puertas que pertenece ya a José Enrique.
Y ahora me pregunto yo, como abogada del diablo, ¿qué interesa más, una instrucción más perfecta o una muerte menos? Porque si el 24 de diciembre 25, esta mujer, el 25 de diciembre esta mujer no sale de milagro por la lesión del hombro y por dos chicos que oyen sus aullidos y sus gritos, no sale de ese coche...
El problema también, Mon, si tú lo sabes, es que en estos últimos 16 meses la instrucción ha sido muy complicada y le han puesto muchas trabas a la Guardia Civil en torno a este tema. ¿Por qué? También es verdad que todos los datos que han aportado, que han arrojado luz medianamente, que nosotros no nos hemos enterado en los medios de comunicación para evitar precisamente ese tipo de filtraciones, tenían un único sentido y yo creo que un único objetivo, que era pillar cuanto antes a esta persona. Pero lo tenían en el punto de mira desde noviembre de 2016, os he dicho, 30 de noviembre de 2016. Pero es que hay que atarlo, hay que y tú lo sabes mejor que nadie, hay que tener pruebas para...
Y una buena instrucción asegura un buen juicio y una
claro,
buena
entonces hay pruebas, ¿vale? Sí. Hay pruebas circunstanciales en aquel momento. Y hasta casi un año después no ha habido esos análisis que he comentado hasta que por fin han indicado que José Enrique Abuingay, alias el Chicle y también llamado Quique, como le llamaba su familia, bueno, pues que podría haber vuelto a reincidir. También es verdad que yo lo he escuchado, que desde 2005 que intentó violar o violó a su cuñada, hasta 2016 han pasado 11 años y la reincidencia no era plausible.
En fin.
Aparentemente. Ya veremos las violaciones que se van ahora a reabrir.
A ver qué pasa.
Fijaros, yo recuerdo, yendo un poco atrás, al principio de la instrucción y al principio del secuestro, qué versiones empezamos a escuchar, qué programas se han hecho, algunos en televisiones muy muy generalistas, muy seguidas, poniendo en cuestión por qué, qué está pasando en este caso, qué está pasando, quiénes son esta familia, por qué. Es decir, fue un momento de especulación.
Con la madre, con el padre, la relación de ambos, la hermana.
Bueno, es muy importante. Y se llegó a decir, hay decenas de policías detrás de esto porque es un agente muy importante. ¿Quién hay detrás de esto? Es decir, que la fantasía se despierta, la fantasía se dispara.
Precisamente sobre eso, Corbí ha dicho que los medios deberíamos de tener un poquito más de cuidado. Vamos a oírlo.
Yo pondría encima de la mesa un debate que en este caso yo creo que hasta se podría escribir una tesis doctoral para el periodista que quiera doctorarse, que es el tratamiento mediático del caso Diana. Hay titulares de prensa, que ese día es un titular, es la portada del periódico, pero a la familia le puede suponer un daño de por vida.
Pues nada, que tenemos que tener cuidadito.
Yo recuerdo que... A ver, yo compro el titular desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda, pero lo que no compro es la que, perdón, los progenitores de Diana Kerr, por separado cada uno y juntamente, como si no estuvieran divorciados, nos dieron aquellas primeras 48 horas de cara al público y además es que tenía todos los ingredientes de un serial.
Totalmente.
Hombres divorciados, hombre con posibles y con capacidad económica, pensión compensatoria de las más altas en la justicia a favor de la progenitora, una menor de edad hermana de Diana Kerr, presuntamente
con problemas
con la relación materno-filial, una custodia suspendida.
Pero Montse, si
nos ponemos en el foco del
hay
riesgo,
muchas familias
no estoy de acuerdo,
que pasan por circunstancias
que sí, que hay
parecidas.
Hay muchos desaparecidos y cada desaparecido tendría que preocupar a Zoido y tendría que preocupar a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Pero familias desestructuradas sí que hay.
Sí, pero esto tenía todos los ingredientes. Insisto, la mujer viviendo en la finca, el hombre gallego, empresario de reconocido prestigio con capacidad económica. No sé.
Sí, ingredientes había, pero que... Que tal vez nos hemos pasado de la raya varias...
Ellos se colocaron en el foco.
Sí, pero también te digo, Monse, fíjate, es verdad que hay ciertos medios de comunicación. Yo he hablado mucho del tema de Diana Kerr, lo he seguido desde el minuto uno, y yo jamás, por ejemplo, he hablado de quién era Diana Kerr antes de desaparecer. Es decir, a mí me daba igual y me sigue dando igual, y me dará igual y espero que dé igual al resto de las personas. Si ella tomaba una droga, como se ha llegado a decir, si era una persona anoréxica, si tenía problemas con la familia, si da igual, es una chica joven desaparecida en un lugar determinado, a una hora intempestiva, iba sola y se encontró un teléfono móvil 2 meses después de su desaparición. Eso significa que esa persona fue secuestrada y que alguien se la llevó a la fuerza. Me da igual la vida de sus padres, de ella, de su hermana, da igual. Pero es verdad que ante la ausencia de datos informativos sobre la desaparición, y fíjate lo que te digo, también se utiliza el morbo de lo que hay detrás de una desaparición. Hay historias como Manuela Chavero, que ocurrió un mes antes, que a raíz de Diana Kerr empezó a emerger más en los medios de comunicación. Y gracias a eso, desgraciadamente, sucedió. Y la gente pusimos también el foco en Manuela Chavero, en ella y en otra gente que iba...
Jeremy Vargas y un montón.
Y demás. Pero es verdad que nos tiene que importar poco, lo que suceda al individuo, a la desaparecida o a su familia. Nos tiene que importar qué ha pasado.
Hombre, a mí también me parece un hecho noticiable, Mónica, Ricardo, Alex y Carlos, me parece un hecho noticioso que a una mujer, que es rarísimo que a una progenitora le suspendan la custodia compartida. La custodia, perdón, sobre una menor. Sí. A mí me parece un hecho noticioso.
¿Pero qué tiene que ver con la desaparición, en realidad?
El entorno, por si se quiso ir ella voluntariamente, no. O sea, abrir otras vías de investigación.
La Guardia Civil,
que
Montse,
también estaban abiertas.
La Guardia Civil investigó a los amigos de Apobra, de Diana Kerr, a los de Madrid, a la familia también, tanto a Juan Carlos Kerr, a Diana López Pinel y a Valeria. A todos los investigaron. Y desde el minuto uno les descartaron. A todos, ¿eh? Lo han confirmado hoy. Lo que decíamos en su momento lo han confirmado hoy en esa magnífica rueda de prensa.
Todo esto, finalmente, y la verdad es la verdad, la que hemos escuchado hoy, pero ha habido dos versiones que han circulado por ahí, sabemos. Una de ellas es, realmente ahí se están poniendo todos los medios, porque son familias importantes que no se han puesto en otros casos. Esto puede ser leyenda urbana, no digo que no, pero esta era una de las leyendas urbanas, y la otra era que formaba parte, la pobre fallecida de Araquer, de una especie de grupo de tráfico de drogas. ¿Esto se llegó a decir?
Sí, unas barbaridades.
Bueno, entonces, en torno a este caso ha habido cosas que hoy quedan ya despejadas totalmente, y todo esto que estará a lo mejor tiempo todavía en el icono, y siempre hay
gente y luego el tema de culpabilizar a las mujeres, y en este caso a la víctima, ¿no? Es que iba sola de madrugada. Bueno,
las 3 de la mañana, ¿qué hacía allí? A ver en qué condiciones, mira, el último WhatsApp de ella. La criminalización de la mujer desde la violación de San Fermín es el deporte nacional, después de la envidia.
Hay artículos de opinión que he leído recientemente a raíz del encuentro del cuerpo de Diana Kerr, que es verdad. Si la mujer se resiste, a veces acaba como Diana Kerr. La joven de Boiro, que por suerte logró zafarse, a lo mejor hubiera acabado también así. Si no te defiendes, si no te resistes y te quedas en plan pasivo, ¿qué haces? O sea, es el eterno dilema, ¿no? De por qué las mujeres al final, cuando vamos solas por la calle, a mí me pasa, a ti también, Montse, sin querer, echamos la vista atrás, intentas no ir por calles menos iluminadas. Sí, pero da igual, a mí a las 5 de la tarde me ha venido un señor a tocarme el pecho. Porque yo qué sé, llevaba ese día un escote en verano que le debió de gustar y le di un bofetón, evidentemente. Pero ¿por qué tenemos que sufrir ese tipo de acosos? Y en cuanto a Diana Kerr, es verdad que se topó con un delincuente, con un señor, con un profesional, un señor que no era la primera vez que agredía sexualmente a una mujer, que su mujer parece ser que no sabía nada de este tema, y luego también una persona muy egocéntrica, muy chula, muy prepotente. En las versiones que dio ante la Guardia Civil, que dio varias, primero no quería reconocer que había sido él. Luego, cuando lo reconoce, que si le había atropellado con un coche, que si le había dejado el cuerpo en un descampado, cuando era imposible, de hecho nunca le dieron veracidad. También es verdad que veracidad, gracias al grupo de la Guardia Civil, expertos en este tipo de interrogatorios, que es verdad que es muy difícil, son muy farragosos estos interrogatorios, también pudieron sacar que sí que había muerto esta chica, pero no la lanzó tampoco a la ría, como él dijo, era imposible, no hay corrientes, era donde se encontró el móvil, efectivamente, hasta que al final, de madrugada de esa noche vieja, apuntó ya a esa nave de asados donde...
Donde había trabajado, por otra parte.
Donde él había trabajado, conocía además la rampa, conocía esa rampa para acceder al sótano, a ese pozo.
O sea, de hecho, el coronel de la Comandancia de Guardia Civil de La Coruña, Francisco Javier Jambrina, ha dicho que la parte que sostenía el chicle en esta declaración, en esta chulería, era su familia, y que precisamente por ahí fue por donde le atacaron.
El soporte de la familia era una pata más importante para que él aguantara su mentira. Cuando eso se le cayó, y lo vivimos en directo, él se quedó y, digamos, se quiso liberar, por lo menos contando dónde estaba el cuerpo.
Claro, es que...
¿Buscaba el autoperdón?
No, pero es que la familia siempre le tapó.
Confundir, ¿no? Confundir.
También, confundir. Pero si, de hecho, está ahora mismo en prisión, incomunicada y sin fianza. Incomunicada no solamente para evitar restricción de pruebas y demás, sino incomunicada para proteger a los testigos. Uh-huh. Que eso es lo más importante, para que él no coaccione a la gente que pueda saber cosas, como su familia, su mujer, sus cuñados, datos, la hermana de su mujer, o sea, quiero decir que eso es importante, el por qué la jueza estaba ayer por la mañana dijo no, prisión provisional incomunicada. Y sin fianza. No queremos que destruya pruebas, no creo que coaccione ni soborne a nadie, porque es un tío que está acostumbrado
a influir en la mente ajena.
Es que es un señor, pues eso. Además, yo he leído hace un rato que esto no tiene nada que ver, pero que fue víctima de bullying. Bueno, hay gente que es víctima de bullying, que le insultaban en el colegio por lo que sea. Yo tenía los pies planos cuando era pequeña.
Yo era un balón de gorda.
Y nunca me ha dado por hacer esas cosas.
No. Sin duda.
Quiero decir que no hay que justificar nunca que nadie, un hombre, una mujer o quien sea, mate o haga ese tipo de aberraciones contra nadie.
Por cierto, estos expertos, Mónica y compañeros, podían haber estado con Marta del Castillo, en el tema Marta del Castillo, también para intentar...
Totalmente.
Sacar, ¿no? O extraer de los tres asesinos.
Lo intentaron, ellos sé de buena tinta. Sé de buena tinta que lo intentaron, pero es complicado.
Es un caso muy complicado.
Al cuco le apretaron mucho en un momento que casi canta, como se dice en el argot policial, pero se les escapó. Desgraciadamente, decía Antonio del Castillo, por fin
pueden
descansar, porque al final saben dónde está su hija y la pueden enterrar. Y bueno, y velarle donde la tengan que velar.
Es importantísimo.
Y empezar el duelo.
Bueno, y sobre todo no le demos pistas a los futuros delincuentes en cosas que...
No, a nosotros nos van los de cuello blanco.
No,
los
pero
delitos económicos.
Yo en esto es que soy bastante crítico con nuestros propios compañeros. Desde que una vez, hace muchos años, vi en la portada de un periódico cómo se fabricaba un cóctel Molotov, lo llevo muy mal, francamente. Es información no necesaria para el público.
No, luego está en la emulación. Estoy muy de acuerdo contigo. Cuando estamos escuchando las canalladas de las manadas y otros parecidos, parece que hay un efecto de emulación. De pronto aparecen en distintas partes de España tipos de violaciones colectivas o presuntamente, pero así es. Entonces hay un efecto contagio, un efecto de emulación.
¿Hay un efecto llamada? Por tanto, tú, Mónica, que eres periodista de investigación, experta.
Puede haberlo, ¿eh?
En delitos contra la libertad sexual.
Y sobre todo con el maltrato y con la violencia de género. Recientemente hemos tenido dos muertes recientes, ¿no? De una chica más joven y una mujer que además recibió varias puñaladas delante de sus hijos. Fueron dos días más o menos de diferencia entre una y otra, y parece ser que podría haber sido ese efecto de llamada.
No, que
parece ser,
le das ideas, le das ideas. Al que no tiene imaginación, le
también
das ideas.
También te digo, Carlos, y os digo a vosotros, quien quiera matar, matará.
Claro.
Da igual que le pongas 5 órdenes de alejamiento, le pongas 5 puertas alrededor, porque entrará a matar cuando lo cree conveniente.
Siempre juegan con ventaja. Sí. Bueno, Mónica, ya te puedes curar tu resfriado tranquilamente.
Muchas gracias, compañeros.
Te damos el día libre.
Muchas gracias.
Felices Reyes, Mónica.
Felices Reyes y feliz año a todos.
Extraordinarias.
Muchas gracias.
Buena, ¿eh? Un beso. Pausa y seguimos, discutidores, que hay que discutir.
Onda Madrid.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Atención, ahorradores. ¿Sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas. Compruébalo tú mismo. Econofamily. Camino de los Canes 2. Arganda del Rey.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Madrid Directo, las 5 menos 21 minutos, Alex González, las redes. Yo creo que estas cosas de, aparte de las que hemos tratado, estas de hacer cuentas a principios de año, todo el mundo, ¿no?
no se lleva muy bien.
Ya. Ha subido, creo, ¿no? La electricidad.
Los transportes, el
gas,
billete.
Los,
cinco subidas.
Los transportes.
Yo he coleccionado cinco.
Luego nos venden que ha subido también.
Ah, pero el salario mínimo.
Ha subido,
sí, ha subido un poquito.
Sí, sí.
Y hoy, pues nos hemos quedado con que la jubilación queda en 65 años y 6 meses.
Eso es.
No está mal.
Sí,
hay que cotizar 36 años y 6 meses.
Esto ya.
O más.
¿Cómo y lo que vale de verdad no son el conjunto de los 36, dilo, sino los últimos años cotizados. Por tanto, aquellos autónomos que hemos decidido no cotizar demasiado porque la carga ya es suficiente, entonces dices, oye, ya se me faltaba que tengo que cotizar, luego te encuentras con una pensión.
¿Y no estaría mejor una media ponderada o algo así?
Algo habría algo que hacer.
Que beneficie al que cobra, no sé.
Sí. Hombre, que la aportación yo comprendo que no es un sistema solidario,
sí,
afortunadamente,
sí.
Yo estoy de acuerdo. Pero es un sistema demasiado solidario, porque si has estado cotizando 40 años, que solamente te computen los últimos, si realmente en los últimos años has cotizado poco, pues ¿dónde ha ido todo ese dinero?
Que es lo normal,
todo
que cotices normal, menos a lo largo de la vida.
Que ¿dónde ha ido todo ese dinero, en mi caso, del régimen general, que han sido 40 años
cotizando? ¿Se lo preguntamos a los pensionistas o se lo preguntamos?
Yo soy pensionista, así que
puedes preguntarme. Es que Ricardo coge la alcachofa y los romanos eran pueblo. Y cuando empieza a hablar de... Yo es que prefiero a nuestro economista de cabecera,
sí.
Carlos.
Miguel Ángel Bernal.
Ay, sálvanos de Ricardo.
No, hombre, por favor, de Ricardo yo no lo salgo.
¡Feliz año!
Llévatelo el Día de Reyes a tu casa, Miguel Ángel.
Que no.
Explica
si
lo que es un pensionista.
Que no, que tú sabes que a Ricardo...
Muchas gracias, Miguel Ángel.
A Ricardo ni a ti te
ni a tocarlo, ni tocarlo. A mí Ricardo ni tocarlo.
Exacto.
Oye,
venga, a ver.
Miguel Ángel, ¿hay alguna buena noticia para los oyentes en este 2018? Porque...
Sí. Que el futuro siempre es muchísimo mejor y que se va a vivir mucho más y un montón de años y esas cosas.
Bien, oye.
¿Pero en qué condiciones llegaremos? ¿Cómo llegaremos? Porque si yo tengo que estar 36 años y medio...
Monse, siempre mejor. Es mentira lo que se está diciendo que vamos a llegar peor. ¿De acuerdo? Ahora bien, y ahora me permitís mucha tranquilidad.
Sí. Respiramos.
Vivir muchos años... es muy caro.
Por eso los de Podemos decían algo sobre los viejecitos.
Vaya,
¿no?
Pedazo de silencio en una gana. Esto es la de Dios.
Muy caro.
Te hemos hecho un silencio.
Es que eso significa más impuestos. Entonces ya, a partir de aquí, dice más impuestos, por favor.
No, vamos a ver. No significa ni más impuestos ni cosas así.
Sí.
Significa acomodar una serie de pautas, una serie de baremos, de acuerdo a la situación en la que vivimos y nada más. Para empezar, vivimos en un continente maravilloso que se llama Europa. Yo sé que hay mucha gente que le gustaría vivir en otro sitio, pero en Europa es el continente donde mejor se vive del mundo, ¿vale? España, para los pensionistas, y ahora sí queréis hablamos de los pensionistas... es un paraíso, no. Es el mayor de los paraísos sobre la Tierra que... ¿Vale? Y ahora ya me vais preguntando que yo ya he hecho las 12 campanas. A partir de aquí viene la decimotercera.
Venga, Monse, dispara.
Pero esto, ¿cómo queda, corazón? O sea, la pensión mínima de jubilación, ¿cómo va a quedar?
Vamos
que
a
es
ver,
la que tiene, la no sé, el 60% de los pensionistas o el 70%.
A ver, la pensión mínima de seguridad, para empezar... estáis partiendo de un supuesto que no deberíais partir. Hay la pensión mínima parte de dos sistemas, uno contributivo y no contributivo, ¿vale? Uno de los grandes problemas que tenemos es el no contributivo, con lo cual en una sociedad avanzada, y Ricardo seguro que me da la razón, lo que quiere es que las pensiones no contributivas, es decir, la gente que no ha cotizado, no ha tenido gente que cotice, pues tenga mayor pensión, ¿de acuerdo? Ahora bien, eso cada vez es menos posible, y el menos posible no es un problema de verdad, no es un problema de partidos políticos, no es derecha, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda. Es un problema de que hemos vivido con una cosa que se llama Malthus. ¿Recordáis aquello de que las personas no íbamos a caber en el mundo?
Sí.
No iba. Bueno, pues eso se ha demostrado en que los países desarrollados no existe. ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquella pirámide que hizo Otto von Bismarck, uno de los mayores estadistas que ha habido en Europa, donde, a ver, nos jubilábamos a los 65 años porque la esperanza de vida era 67. Hoy en día, que ha estado aumentando, nos jubilamos mucho más atrás. pero la esperanza de vida en España, que es una maravilla, de verdad, está entre los 82 y 84 años.
Bueno, y luego hay trabajos, Miguel Ángel. Yo moriré abogada, moriré con la toga.
Bueno, pero...
Pero soy como el vino, como el vino.
Pues no está nada mal.
Como el vino.
A ver, corazón mío, y esto...
No es verdad. Ahora, a un tío en el andamio no le puedes subir con 80 años. Eso es lógico, ¿no?
A ver, Monse, esto no es machismo. Pero tú, siempre que te veo, cada día estás más guapo.
Muchas gracias, corazón.
Por cierto, Ricardo...
A peor va. Uy, si te contara. Menudo viaje me ha dado.
Ricardo, igual que yo, cada día tiene más ganas, ¿vale? Pero los hombres las ganas.
Sí. Eso es natural, es que está muy bien porque así acreditamos sabiduría. Entonces,
ahí está.
Yo creo que a las mujeres les gusta la sabiduría porque, oye, los que no tienen ni idea, pues ya sabes, ¿no?
Pero mira, ¿cómo le decimos al vecino? Yo es que tengo un vecino, Miguel Ángel, que tiene 77 años y es autónomo todavía como yo, es decir, todavía tiene capacidad para ingresar.
Sí.
Es decir, que hace las rentas de IRPF y los impuestos a tal. Bien. Sí. ¿Cómo le digo yo que desde 2013 tiene que... Está obligado a trabajar más años, a cobrar menos. Bueno, él no, porque ya está jubilado, pero es que esto no se come.
Vamos a ver.
Y tú dices que vamos a llegar poco achuchados. Yo es que no... Tú me has soltado un piropo. Pero yo no me imagino con 80 y pico años, correcta.
Yo sí estaría mucho más guapo.
Seguro que sí.
Pero seguro.
Vale, votamos que sí.
Vamos a ver. Ahora ya vamos a hablar en serio, ¿vale? Entonces, número uno. El sistema de la seguridad social es un sistema sencillamente que se basa, no voy a decir en un engaño piramidal, pero sí en una pirámide. Es decir, la teoría malthusiana, esa de que la generación crecía mucho, lo único que te decía es que iba a haber muchísima gente que entraba a trabajar, y eso hoy en día se está demostrando que no es así, ¿de acuerdo? Claro, la seguridad social, como se concibió en Europa, Otto von Bismarck, ¿de acuerdo? Era sencillamente que una persona a los 65 años era una persona, tú lo has dicho muy bien, Monse, es que hay gente que no puede seguir trabajando. Es decir, la gente que se sube a un andamio, no estoy hablando de la gente de la mina y tal, pero cada vez más vamos a una sociedad donde esa sociedad son, bueno, pues muchos sector servicios. Tú a los 76 años vas a ser, después de mi hija, la mejor abogada que haya.
¡Ole!
Pero después de mi hija, ¿eh?
Sí, sí.
¿Vale? A ver si se representa el saldo en cuenta también.
No, tú tranquila que se representará, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el sistema de la seguridad social está basado sencillamente en que hay mucha gente que entra. Por eso es un sistema piramidal. El sistema piramidal es que la gente que ahora estamos pagando nuestra seguridad social, no nos la estamos pagando, se la estamos pagando a nuestros padres, a nuestros abuelos, al vecino del tercero que tiene 73 años. Es decir, es un sistema de caja. Como yo siempre digo, mira, canal de Isabel II. Dime cuánta agua entra por el ahí por mi maravillosa Plaza Castilla que yo ahora estoy al lado, ¿de acuerdo? Y sé cuánto tengo que distribuir. Claro, si cada vez va entrando menos agua, pues habrá que ir haciendo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Decime.
Sí, no, que el señor Macron también ha visto este problema. Y el señor Macron, que no es ningún extrema izquierda ni nada, pero él lo que está planteando es qué hacemos con estos inmigrantes, miles que llegan. Puede ser un rejuvenecimiento de Europa. Lo que está claro es que orgánicamente Europa no puede crecer en personas. Entonces,
Ricardo, lo que tú estás diciendo...
Hay un debate abierto sobre qué se hace para tener más trabajadores y más cotizantes. Por tanto,
Ricardo,
y es Macron, no es...
Sí. Ricardo, lo que tú estás diciendo, los inmigrantes, que hay gente que yo sé que... voy a decir que los mira mal, no otras cuestiones.
Sí, por ignorancia.
Es la mayor bendición que existe, claro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda esa gente, todas esas personas que vienen a trabajar, el inmigrante últimamente se confunde con mafiosos. Eso no es así, ¿de acuerdo? Es una enorme minoría. El inmigrante es una persona que en su país, por las causas que sea, ¿vale? Que ahora no estamos en ellas, viene a España, se busca la vida, pero se la busca honradamente. Trabaja, cotiza la seguridad social, produce una cosa que es muy buena, que son hijos, que ya sé que claro. Esto, las televisiones duran hasta muchas horas, debería haber más apagón.
Otra cosa es que tenga que ser ordenado. Nadie niega esto.
A ver,
pero
a
que
ver,
es una gran riqueza, porque claro pasó en España, como tú has explicado bien, las arcas de la Seguridad Social se llenaron gracias a las cotizaciones de los inmigrantes.
Claro que sí.
Por tanto,
claro que
estamos
sí
hablando de que aquel crecimiento económico que vivimos, verdaderamente prodigioso, pues se debió en buena medida a que trabajaban muchos inmigrantes. Por tanto,
claro,
el balance aquel fue muy positivo y no tiene sentido ninguno criticar, digamos, porque sí, a la inmigración. En Europa, que está pasando este movimiento xenófobo, etcétera, etcétera, pues que nos expliquen los xenófobos cómo vamos a financiar nosotros sus pensiones, porque si no hay
Ricardo,
un crecimiento es imposible.
Ricardo, un movimiento xenófobo es un movimiento nazista, fascista. ¿Queda claro?
Así es,
sí.
Así es.
¿Eh? Y a ver si ya le ponemos el nombre, y no xenófobo, sino de fascismo, sí, de nazismo, y de lo que haga falta. Entonces, la gente que viene, no la que viene a delinquir, la que viene a delinquir se la dejo a Morse, que la tengo sí por ahí. ¿Me explico? Pero la gente que viene a trabajar es una bendición,
claro,
porque no tenemos. Entonces, mira, ¿qué está pasando este año? Número uno, los pensionistas, ¿qué han recibido? 0,25. 0,25 está por debajo del IPC.
Sí,
pero
sí
es que así va a pasar 5 o 10 años. Van a estar por debajo del IPC, porque en España los... una pensión, normalmente cuando antes alguien se jubila, recibe el 80% de lo que era su nómina. Morse, que es autónoma como yo, Ricardo.
También.
Sé que también
mismo
lo eres, de acuerdo. Pero la mayor parte no son como nosotros.
Claro.
Entonces, ¿qué tienen? Un 80% de su nómina la reciben. Bien. En Europa es del 60%.
Sí.
Durante 10 años, si esto sigue así, en 10 años van a tener una caída,
sí,
caída del poder adquisitivo. No, lo importante no es la pensión, sino lo que se compra, no la cantidad de dinero, sino lo que se compra. Yo sé que para un economista esto es muy fácil decirlo, para las personas en el día a día es muy difícil.
Y tú dices que con este panorama vamos a llegar no a chuchaos. O sea, me estás diciendo
pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias, Montse. Hay buenas noticias que yo ya sabes
que yo prefiero calidad de vida, ser un cadáver joven y tener calidad de vida.
Soy súper
crítico. No, Miguel Ángel, no te lo permito. O sea, encarecimiento del petróleo, la energía en el alza, previsiones de inflación por encima del 0,25, los pobres viejecitos no tienen la paga para compensar la desviación del IPC y dices que van a llegar atractivos.
Ya no son viejecitos.
Eso véndeselo a Isabel Plesley, no me lo vendas a mí. No te lo compro.
Corazón mío. Aquí hay tres grandes, digamos, núcleos de población. Primero, las personas que están jubiladas. Dos, las que en este momento tenemos entre 40, 55, 60 años. Y tres, las que te tienen que pagar las pensiones. Tú me estás hablando del núcleo de gente que más fácil lo tiene. Yo sé que es tristísimo, y tú, Montse y Ricardo, habéis estado conmigo en un montón de programas,
sí,
me habéis oído decirlo siempre lo mismo. Mira, 2 más 2 son 4. Los que actualmente están, y perdón por la presión, voy a ser muy...
Sí, en la última etapa de su vida. Los que le quedan 10 años de más o
pero
menos.
Pero tú sabes los que peor están.
Nuestros hijos. Bueno, yo no tengo, tú a ti...
Mi querida Gema...
Mi querida compañera, sí.
Mi querida Gema, compañera tuya de...
Sí, de profesión.
Y cosas así. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver, esto no se trata ni de derechas ni de izquierdas, por favor. Esto es una equivocación, hablar de estas cosas. Se trata de sentarse, de hablar y de ver cómo se puede mejorar, número uno, de los que ahora están, es decir, que aunque les afecte la caída, ¿de acuerdo?, les afecte lo menos posible. Dos, de los que en este momento estamos pagando, yo los,
¿sí?,
los llamo los paganidis, ¿de acuerdo?
Sí, que a lo mejor algo recibimos, y nuestros hijos, que esos son los que lo llevan crudo.
Ya, pero fíjate, Monse, si hubiera unas cuentas, por ejemplo, nacionales, donde tú pagaras, o Ricardo o yo pagáramos, una parte que fuera, pues así decirlo, pues general, y otra parte para nosotros, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Y sobre todo, y como economista, ¿de acuerdo? Es que yo siempre tengo que pensar en las nuevas generaciones. Entonces, como economista, y vosotros que estáis, sabéis que es así, y sé que os preocupa esto, ¿y las nuevas generaciones qué? Necesitamos una reforma no partidista. Esto no es ni derecha, ni izquierda, ni centro izquierda, ni centro. No, de verdad, sin colores. Vamos a sentarnos, vamos a intentar arreglar donde la gente no se haga daño. Por cierto, y yo fíjate que soy muy... que Ricardo me va a reconocer esto. Fíjate lo que voy a decir, Ricardo.
A ver, cuenta.
Y que el Estado, si es, y que el Estado sea el gran contrapeso.
Bueno, claro.
Tú que sabes que hemos hecho un programa donde...
Es. Se habla mucho de Estado y yo soy defensor
de eso. El papa Estado.
Nos hemos tirado los pelos de las cejas.
Y lo que queda en el 2018...
Estamos empezando el año, no vamos a llegar al tema, vamos a dejarlo para más adelante.
Que te queremos, Miguel Ángel, se te aprecia.
Oye, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande.
Felices Reyes.
Hasta luego.
Cuando queréis hablamos.
Bueno, por supuesto. Pues nada, Alex González ha hecho una lista de lo que sube y lo que baja, ¿no?
He visto, sí. He podido hacer una lista de lo que sube y lo que baja en este 2018. Y fíjate todo lo que sube. Bueno, el
primero
salario,
lo que sube, venga.
El salario mínimo, sabemos
bien,
que sube.
Bien.
Las pensiones y los salarios públicos también.
Bueno.
Los paquetes de telefonía suben también.
Esto mal. Eso mal.
El gas también sube. La luz también sube. El IPC también sube. El IBI también sube. Los carburantes también van a subir.
Es increíble.
Los peajes también van a subir. Los sellos y las viviendas.
Joder, todo menos la fracidez.
Sí. Claro, corporal. Ahora si quieres
te digo... Es que podría subir
que
otras cosas
si
de la anatomía
lo
humana.
A ver. Lo que baja.
No, por Dios. Ya,
Alex,
¿eh?
¿Qué es lo que baja?
Por favor.
La moral.
Bajan
la moral,
las aerolíneas, las tasas aeroportuarias y las hipotecas, claro.
Pero ¿quién va a viajar por 4 euros?
Bueno. ¿Y quién va a bajar definitivamente? No, la gripe...
Sí, he visto,
está despuntando.
Sí, está repuntando en Madrid estos días.
¿Cómo tienes esa jeta? El primero eres tú.
El primero que
enfermo eres tú, dice.
La gripe está repuntando.
Habla
está repuntando.
Como si fuera un alien ajeno.
Has empezado, Mons, hablando de esa cabalgata de Reyes con Drag Queen.
No me hables.
¿Qué pasa?
Que siempre me ponéis una noticia de Ahora Madrid. Yo creo que es que os pone verme con la vena a lo Patiño jurídicamente.
Monse, la información dice que va a ser en un barrio de Madrid.
En un barrio.
Tan honorable como Vallecas.
En Vallecas.
Pero no va a ser en la Gran Vía. Entonces es que eres muy ambiciosa.
Va a estar la prohibida.
A ver, la normal, digamos, la que la mayoría quiere, pues va a ser la de siempre.
Pues
la
sí.
cabalgata de Reyes.
Por cierto, va a llover. Va a llover en la cabalgata de Reyes.
¿En Madrid?
Sí. Hay una probabilidad altísima, en torno al 90%, de que llueva en la tarde del viernes. Y ya podemos adelantar, esto lo confirmará Ainhoa González a las 7, que puede haber nieve este fin de semana en Madrid. Nieve, sábado y domingo.
Mira, yo es que no me lo creo.
Vamos a ver, hay que advertir.
Hay que advertir porque la gente viaja.
Me bajo de los tacones, me pongo mis botas, mi bufanda, voy como una cebolla.
Saca las manoplas.
Y luego hay un sol de justicia. No.
Parece ser que no. Parece ser que...
Va a haber nieve y todo, sí.
Que va a haber lluvia el
una
viernes
cosa muy
y nieve para el
sí, muy
sábado
bien, muy
y el domingo.
De Reyes, los Reyes Magos llegan. Oye, con la nieve,
pues
qué bonito.
Llegan y
pero
llegan.
Que la Drag Queen y la cabalgata.
Venga, te voy a dar una buena noticia.
No, eso, y ahora Madrid.
Esta es buena.
Pero que eso es solamente en Vallecas.
Han
y es lógico.
Han comenzado oficialmente las rebajas.
Pero online, que no sé ni poner el número de tarjeta. Mira, voy a reconocer una cosa porque sé que me apreciáis y pensáis que soy...
Te queremos.
Tecnológicamente
que
eres muy brillante.
Que no soy una rubia tonta y tengo cabeza.
No, es brillante.
Pero en esto, bueno, imposible.
Pero
yo no sé si son las uñas que el teclado, doy órdenes contradictorias al ordenador, al final compro 4 bragas, 4... Bueno, o sea, todo mal.
Monse, tienes
no
que crear empleo.
Ni una.
Tienes que crear
ni
empleo una. Contratando una persona ni que una. Te lleve eso.
Asistente.
Se llaman community manager y asistente. Entonces tú te contratas uno y te hace todo eso que tienes
también,
problemas.
Pero también adivina
pero hombre, ya tienes que proporcionar
mis medidas.
Eso. Bueno, también hay escáneres.
Hay escáneres.
Hay escáneres. Te pueden medir.
Hombre, puede ser chico o chica. Quiere decir que no es obligatorio que el sexo da
bien,
igual.
Bien.
No, en este caso,
o sea, que aquí todas han adelantado las rebajas.
Sí, ya han empezado las rebajas. Está muy bien. Porque, en fin, pueden ayudar.
Tú ya has caído.
Hombre, pueden ayudar a algún rey mago de los que hay. O reina maga, que como esto ya va cambiando.
Pero es que hay algunas plataformas que son tan hegemónicas y además también ahora que realmente el comercio de proximidad sufre con esto. O sea que, claro, la libertad es que haya plataformas estupendas y todo eso, pero también los comercios de proximidad y nuestros comerciantes pues merecen una oportunidad, ¿no? Así que yo voy a comprar presencial este año. No voy a ir online, sino presencial. Sí, sí.
Bueno, ha aguantado Ricardo hasta el último minuto, ¿eh?
Además me he venido arriba justamente al final. O sea que si hay
nada,
otra hora...
Se queda otra hora.
Si hay otra hora de programa, contad conmigo.
Estamos hasta las 8, no hay problema. Monse, Bueno, bueno. Que gracias, feliz año.
Un abrazo fortísimo y que nada.
Y que nos traigan muchas cosas los Reyes, ¿eh?
Feliz Reyes. Algo caerá.
Algo caerá.
Seguro, seguro.
Ricardo, cuídate, ¿eh?
Muchas gracias, sí, ya estoy.
Ya sabes que...
Para los Reyes preparado, ¿eh?
Esto es así. Bueno, nosotros ahora llegan las noticias, volveremos, que nos quedan todavía 3 horas hasta las 8. Alex, preparado,
seguimos,
¿no?
Seguimos.
Pues nada, las noticias y enseguida volvemos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los investigadores descartan que Diana Kerr fuera atropellada, tal y como ha sostenido en una versión el supuesto culpable de su muerte, José Enrique Abuín, aunque será la autopsia la que determine la causa exacta del fallecimiento. El informe se conocerá dentro de unos días. Francisco Javier Jambrina es el jefe de la comandancia de la Guardia Civil de La Coruña.
Que él habla de una muerte accidental por atropello. Y habla de que el cuerpo se lo lleva, inicialmente lo deja en un descampado de la zona del polígono y que luego regresa y lo coge y lo arroja al puerto de Taragoña. Imposible, porque en el puerto de Taragoña no hay corrientes y ese cuerpo hubiera emergido y hubiera sido encontrado, aparte que hay mucha gente. Bueno, nos resulta completamente inverosímil.
El cuerpo de la joven madrileña, que fue hallado en el interior de un depósito de agua de una nave de Riancho, estaba lastrado con ladrillos de hormigón y había sido atado por la cintura y hombros con 2 cuerdas.
Está lastrado, tiene atado por la cintura y por los hombros 2 cuerdas y cada una de ellas hay 2 ladrillos de estos de hormigón, de los que se usan para hacer vallas, de estos que tienen esta forma así de un rectángulo.
El presunto autor de la muerte de Diana llegó a preguntar a la Guardia Civil en noviembre de 2016, cuando se convirtió en principal sospechoso, por qué lo estaban siguiendo los agentes. El chicle no fue detenido antes por falta de pruebas. Hoy el padre de Diana Kerr ha pedido una condena que sea ejemplar para el culpable de la muerte violenta de su hija y ha apelado a la ética profesional para que la dignidad e intimidad de Diana y de toda su familia sea respetada con el fin de evitar que el dolor sea mayor. Lo ha dicho en un comunicado en el que además ha recalcado su confianza total en la justicia. Por cierto, que durante el año pasado hubo 54 alertas por desapariciones en la Comunidad de Madrid, mientras que en el conjunto de España hubo 476, de las que 71 aún permanecen activas, mientras que 294 fueron resueltas tras encontrar a la persona desaparecida en buen estado y 111 tras ser localizadas sin vida. Cambiamos de asunto. El concejal de Vallecas, Paco Pérez, ha negado que la cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá el distrito el próximo viernes día 5 por la tarde, vaya a tener la presencia de una drag queen en una carroza.
La decoración de las carrozas y el vestuario de los participantes sea respetuoso con la cabalgata que se celebra cada 5 de enero. Y en este sentido tengo que desmentir rotundamente la participación de una carroza de drag queen en la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas.
El tema ha desatado una nueva polémica al denunciar el Partido Popular y Ciudadanos que el día 5 de enero no es apropiado para que el Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Madrid introduzca mensajes ajenos a la Navidad. José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el consistorio de la capital, y Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos.
Exigimos a Manuela Carmena que no confunda a los niños, que les deje disfrutar, que deje que disfruten de la noche más especial para ellos de todo el año, que es la noche de los Reyes Magos, y que, por tanto, saque sus manos de la cabalgata de los Reyes Magos del distrito de Vallecas.
Tenemos muchísimas oportunidades de demostrar lo plurales y lo diversos que somos los madrileños, pero que insisto, los adultos complicamos las cosas. La fiesta de los Reyes es de los niños y lo que esperan ver son Reyes Magos.
Madrid es la ciudad de España donde más sube el precio de la vivienda nueva, un 17%. Aún así, los expertos aseguran que seguimos lejos de una nueva burbuja inmobiliaria. Pablo López.
La vivienda sigue recuperando terreno tras subir un 5% en 2017, la mayor subida de la última década, y exigir a cada español 7,6 años de salario para adquirir una vivienda frente al 7,2 de hace un año, tal y como recogen los datos de la Sociedad de Tasación. Esto supone fijar el precio de una vivienda de 90 metros cuadrados cuadrados en algo más de 200.000 euros. Si bien ciudades como Madrid o Barcelona ya rozan los precios de la vivienda previos a la crisis. De hecho, comprar una vivienda en Madrid exige 8,1 años de salario. Sin embargo, para la sociedad de tasación no se está generando una nueva burbuja inmobiliaria y su consejero delegado considera que la subida de los precios viene motivada por la falta de oferta y por la elevada rentabilidad que ofrece a día de hoy el alquiler de viviendas. Escuchamos a Juan Fernández Aceituno.
Rentabilidades de alquiler por encima de dos dígitos se trasladan directamente al precio de la vivienda en un plazo de 6-18 meses.
En su opinión, la solución pasaría por rehabilitar espacios en el centro de las ciudades y apostar por nuevos desarrollos urbanísticos que incrementen la oferta de vivienda nueva. En cuanto a la crisis política de Cataluña, esta se deja ver en el índice de confianza inmobiliaria que ha caído en Cataluña tras 5 años de alzas, un movimiento que además rompe la tendencia alcista del resto de España.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal están a esta hora las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la 6 a su paso por el plantío y que genera 4 kilómetros de retenciones hacia Madrid. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. Complicaciones además de entrada a la capital en la 5 a la altura de Móstoles. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad.
Es todo, volvemos con más noticias a las 6. Siguen escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid. Feliz año 2018. Madrid Directo con Carlos Honorato.
Las 5 de la tarde, 6 minutos, estamos en el primer día laborable de este 2018. Lo que es trabajar, picar piedra, vamos. Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Picapedrero.
Picapedrero. Qué jovencito es el año, ¿no?
Está sí, como, está sin utilizar.
Balbucea, se le cae la baba, tiene babero, estamos estrenando año, ¿no? Se hace caca.
Sí.
Pero no te preocupes que en esta cuesta de enero vamos a necesitar que el niño gatee mucho para llegar a la cumbre.
Bueno.
Feliz año a todo el mundo.
Feliz año a ti también, que sé que estás preparando una obra que vas a estrenar dentro de muy poquito. ¿Cómo se lleva esas semanas antes del estreno?
Pues mira, escúchame. Tenemos luego un director que te dirá... No, yo he visto a directores, dirigiendo los teatros públicos, yo veía directores que cada vez que aparecía yo decía, todo va fenomenal, todo... Mentira. Todo va... Uno tiene una cojones, un susto encima, y pasan los años, te vas haciendo más viejo, y sigue el mismo a cojones.
Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Nuestro invitado estaba haciendo así como
sí.
Preséntanos.
Porque, fíjate, esta tarde recibimos a Gabriel Olivares, es director y productor de teatro. Yo creo que la sonrisa esta tarde o la media carcajada o una buena, no sé, una carcajada de estas que salen del fondo, la tenemos asegurado. La buena risa y el buen teatro, porque Gabriel Olivares dirige en el Teatro Maravillas una obra de Jardín Porcela, 4 corazones con freno y marcha atrás. Es una divertidísima comedia que nos habla del amor y de la eterna juventud y de lo aburrido que puede llegar a ser. Y en lo del estreno que contabas, yo creo que Gabriel decía sí, porque
sí.
Además de tener esto en cartelera, está ya, bueno, pues empezando a ensayar. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y
vamos con el adelanto, ¿qué has empezado a ensayar?
Bueno, empiezo realmente mañana a ensayar un texto de Ramón Paso que se llama El reencuentro, que van a protagonizar Amparo Larrañaga y María Pujalte, y da la casualidad de que Ramón Paso es bisnieto de Jardín Poncela. O sea, todo está como
todo se ha unido. Todo se nos ha unido,
sí, sí.
Y ahí acojone también, como decía...
Bueno, yo el primer día particularmente no tengo especial acojone, tengo mucha responsabilidad y ganas de que salgan las cosas bien y que empecemos con buen pie. Y luego si el acojone llega cuando se acerca la fecha de estreno, inevitablemente.
Y da igual, ¿no? Las obras que hayas dirigido antes, las obras que tengas en cartel, los años que lleves a tus espaldas, siempre es el mismo miedo.
No sé lo que pensará él, pero para mí no es acumulativo a la experiencia. En algunos aspectos sí, pero... Es que cada función es como un hijo, es un prototipo de algo. Entonces, con lo de la acumulación de experiencia no funciona.
Hace bastantes años fui ayudante de uno de los ogros vive de la dirección escénica española.
Di nombre.
Alberto González Vergel, uno de los
un
clásicos.
Saludo, un saludo.
Una persona que tenía fama de ser una mala leche increíble. Yo era ayudante suyo. Y cuando se acercaba el estreno le empecé a notar un estado de nervios. Me acuerdo que le pregunté, pero una cosa, Alberto, ya tienes unos años, has dirigido, has sido uno de los grandes productores de los Estudios 1 de televisión, pero no esto, no, ¡nunca, no, cada vez peor, más responsabilidad, más miedo! Y dije, bueno, vale.
Vale, bien.
Sí, te entra miedo, porque cuando no es por H, es por B, cuando no es que te la... Pero siempre te la estás jugando, porque en nuestra profesión, ¿verdad, Gabriel? Uno tiene la sensación de que todos los días de tu vida empiezas de cero, y que somos un país, España, donde nos gusta mucho darnos cañita entre nosotros.
Eso que no falte, ¿no? Eso es, yo creo que es el deporte nacional. No sé si también en el teatro.
Bueno, es que en el teatro no deja de ser como una metáfora de la
un
vida.
Reflejo de nosotros mismos.
Y reflejo,
¿no?,
de nosotros mismos, claro. Sí, sí.
¿Cómo es el primer día del ensayo de una obra? Es como cuando llegamos al cole. Yo no sé si llega el director, se presenta. Pues, si ya tiene que marcar ciertas pautas, ciertas...
Pues se parece. Hombre, yo soy un tipo de director y yo que cada vez más. En esto la experiencia sí que me ayuda a hacer yo como mi itinerario. El miedo no lo puedo controlar. Pero intento estar como muy atento a ver qué me da el reparto, el equipo, para luego trabajar mejor con ellos. Y yo espero, bueno, con Amparo ya he trabajado, la dirigí hace 3 años en una función que se llamaba El Nombre. Con María es la primera vez, aunque nos conocemos. Y bueno, voy a intentar tomarles el pulso y intentar sacar de ellas la mejor función posible. Pero sí tiene algo de primer día de colegio, ¿eh?
Yo tengo curiosidad por preguntarle. Luego hablamos...
Tú no te quedes con curiosidad. Tú pregunta.
Ahora que hablamos de la relación entre los directores y los actores, ¿qué es esto del método Suzuki? Que yo sé que tú eres pionero en este país. A lo mejor estamos acostumbrados en la dirección a otros métodos. Stalinowski, ¿sabes? Como
bueno, no es exactamente un método. No es como el método de Stalinowski. Cuéntame, no, es un entrenamiento... físico para actores que yo llevo practicando desde hace, pues yo creo que ya 7 años, que lo estudié en Nueva York. Y bueno, tengo un grupo de entrenamiento habitual que pasan actores con los que trabajo y con los que no en el teatro, pero que bueno, les invito a venir a los entrenamientos. Y la verdad es que es un trabajo bastante riguroso para
pero
ganar presencia estética.
¿Físico?
Es físico, bueno, es que físico y emocional hay un momento que está todo bastante...
bastante mezclado,
está bastante,
¿no?
Sí, está bastante
mezclado. Que
pero consiste. Tienen que hacer abdominales y...
Pues es mucho, mucho trabajo de trabajar desde el centro de gravedad.
Lo
con
estoy
el
diciendo
ya verás
por
cuando
vienen
nos ponga aquí a todos a hacer.
Flexiones, abdominales, dominadas...
Pues tiene más que ver con... Parecen más sentadillas, más que...
Sentadillas. Uy, las sentadillas.
Y tiene que ver con
glúteos.
Con trabajo de centro, de control de centro de gravedad. Es trabajo así muy de Grotowski, una cosa... Es un entrenamiento oriental, pero que bueno, es un puente entre el teatro oriental y occidental, entre el teatro más arcaico y más contemporáneo, y a mí desde luego me ha cambiado la manera de entender a los actores y a mí mismo, desde luego, o sea, me ha cambiado la vida.
Para bloqueos también, ¿no? Emocionales.
Pero sobre todo presencia escénica. Esto que, que toda la vida se ha dicho de pisar escenario, sí. Que hay actores que pisan el escenario y no se les ve, no se les ve. Como cuando alguien sale desenfocado una foto.
O sea, que son invisibles, digamos.
Están desenfocados. No son invisibles, no desenfocados. Es diferente. Invisible,
Gabriel,
sí.
Sí. No. Es que lo que está diciendo es tan importante. Hace muchos años, muchos, ¿eh? Yo dirigí una obra de Oscar Wilde. Bueno, coño, el abanico de Lady Wilder,
sí,
¿no?
Sí.
Y una persona, un productor o alguien cercano al productor, quería que un modelo con una presencia de la leche,
sí.
Le hice una prueba y le dije, no sirve. ¿Cómo? ¿Pero cómo va a servir? Pues, no. Por Dios, si está acostumbrado a las pasarelas. ¿Pero qué tiene que ver una pasarela con el teatro? Bueno, pues demostré de cómo en el teatro, que en el teatro interpretas un personaje, no luces un modelo de Chanel o de Hugo Boss, ¿no? Se quedaba en nada y la belleza desaparecía. Y lo que era bello acababa siendo horrendo. ¿Por qué? Pues esas son las claves. Y puedes ver a una actriz, te pongo un ejemplo, Berta Riaza, la pobre mía que ahora ya no está, pero una mujer, bueno, pues no ha sido una belleza, pero Berta tiene una belleza interpretando un personaje, por ejemplo, como el de Bernarda, que es antipático donde lo haya, y de eso está hablando la presencia en un escenario.
La presencia, sí. Es lo que hay antes de la esencia, por eso es presencia, tiene que ver con estar en el presente, ser capaz de estar conectado con el instante presente. Y bueno, este entrenamiento desde luego te ayuda a conectarte, pero es muy riguroso y muy duro, ¿eh? No todos los actores, muchos son los que empiezan...
Físico y mental, ¿no?
Es que ya te digo que tiene mucho...
Mezclado.
Tiene que ver. Digamos que también es como una meditación activa, pero ajá, creo que lo mejor es... si la gente tiene la ocasión de mirar en internet entrenamiento Suzuki para actores, porque no tiene nada que ver ni con las motos, ni con... Creo que hay otro método Suzuki para música y tal.
Es una marca de motos, Suzuki.
Es un entrenamiento que inventó un director de teatro japonés, uh-huh, que sigue activo, es ya muy mayor... que se llama Tadashi Suzuki,
claro,
y es
con su apellido.
Claro, claro, se puede pensar que te montas en moto.
Oye, puede ser aquí, si fuera en España, sería el método López, que es un apellido muy común. Suzuki, pues seguramente en Japón es un apellido muy común.
Yo ahí me gustaría, porque hoy vamos a, por distintos motivos, que no casuales, sino causales, hablar de la comedia.
Comedia.
La comedia tiene sus reglas y primero preguntarte por qué crees que los españoles, la profesión, no ha terminado de valorar a la comedia en su justo precio, en su justo valor. Parece que un drama siempre es algo como más importante.
¿Pero tú crees que es solamente una cosa de España?
Yo creo que...
No,
pues creo que es mundial.
Yo creo que los españoles y los... Vamos, sí, es una cosa mundial. Pues no sé por qué puede ser, pero no sé si la gente relaciona la comedia con algo más frívolo, que no te atraviesa el poro. Sí. Y de repente lo que te atraviesa el poro les parece que es más importante. Por buscar una respuesta.
Pero
a lo
risa
que planteas.
Y el humor siempre ha sido una válvula de escape. Riéndose. Y el humor también se ha utilizado como crítica muchas veces para contar otras cosas que no se podían contar.
Para mí, desde luego, lo es. Pero otra cosa es que de repente en una tragedia metes algún toque de comedia o te vayas a hacer una sátira. Pero la comedias está un poco desprestigiada, yo creo, en general.
Pero fíjate, decía el gran maestro del autor que hoy vienes a hablar de ello, que es Jardiel. Uh-huh. Jardiel, además, que qué bien que haya coincidido en Madrid otra obra de Jardiel y una exposición en el Cervantes.
Sí, sí. Uh-huh.
Genial. Decía una frase que a mí me ha dejado siempre: el humor nace del dolor. La vida de Jardiel es una vida dura, durísima, uh-huh, con problemas económicos, no os digo nada. Miró de frente la vida, ¿eh? La muerte suya es algo digno de una película o de una obra de teatro, ¿no? Y llegó a decir esa frase que ahí me ha dejado. Y es verdad que yo, en las experiencias que he tenido con la comedia, la gran comedia no solamente se hace en serio, uh-huh, sino que tiene situaciones dolorosas. Te llevan, eres capaz de saltarla, no de saltártela, de enfrentarte, de mirarla el dolor de frente y reírte de ella, te puede dar una gran satisfacción.
Yo desde luego lo intento cuando hago comedia, intento atravesar... Mira, yo tengo normalmente una especie de unidad de medida. Si cuando estoy montando algo empiezo a pasar un poco de vergüenza, digo, eso es buena señal.
Total.
¿Vergüenza?
Sí, parece patetismo. Que sí, cuando de repente empiezo a atravesar un sitio, siento que estoy en un sitio interesante. Cuando empiezo a pasar pudor, sudor, digo, aquí creo que...
Vamos a rascar un poquito aquí, ¿no?
Creo que está ocurriendo el tipo de comedia que a mí me interesa. A veces no ocurre, ¿eh? A veces no ocurre y la vergüenza la paso después. La vergüenza la paso después. Pero
yo creo que en lo que estabais reflexionando, Juan Carlos y tú, tenéis razón en el sentido de que la comedia está minusvalorada también, no solo en el teatro, en el cine también. Los grandes premios casi nunca han ido para las comedias. Las interpretaciones de los actores, siempre cuando hay drama por medio, incluso drama fuerte.
Bueno, esto es tan así que, por ejemplo, los Globos de Oro,
¿sí?,
separan comedia y comedia musical y drama.
Sí, sí.
Para que, exactamente.
Pero luego, cuando tú estás en una obra de teatro y un actor te hace reír, porque aparte está el autor que ha escrito las líneas, pero es el actor, el medio que consigue hacerte reír.
Lo valoras
es
mucho.
Es que, madre mía, qué meritazo tiene eso.
Para mí, desde luego. Yo, por ejemplo, tengo una comedia que yo creo que es la comedia más exitosa que he hecho, que es Burundanga, que lleva 7 años en cartel. Fíjate, y yo recuerdo...
Palabras mayores.
Me he reído muy pocas veces tanto leyendo un texto como esa función. O sea, y entendí que era una comedia, más una comedia muy atípica, porque era una comedia para mí muy higiénica. De repente reírte de una lacra como el terrorismo en ese momento en España, pues fue, y fijaros el resultado que está teniendo la función. O sea, que no es solamente una cosa que me pasó a mí. Esa función iba a estar 8 semanas en verano en cartel y se iba a quitar porque era como, la estrenamos casi con los ojos cerrados de, bueno, vamos a hacerla.
Ahí sentiste también esa vergüenza de...
Sí, ya te digo, cuando las comedias me salen bien, paso vergüenza montándolas.
Y en este país pasa algo que en cuanto la gente empieza a ir al público, el público empieza a ir al teatro, alguien va y suelta la etiqueta de teatro comercial. Y entonces
calla,
como una losa que te cae encima, ¿no, Gabriel? A ti te lo han contado más de una vez, ¿no?
A mí es la pregunta que me hacen siempre. ocurre, pero yo no tengo culpa de hacer teatro comercial, de verdad. Soy el único, no, si no pido perdón por nada. Pero soy la única persona que no es responsable de que mi teatro sea comercial, de verdad. Porque yo nunca he pagado una entrada para ver mi teatro.
Qué terrible es que tiene gran éxito. Gabriel Olivares es un director de éxitos.
De teatro comercial.
Estaría bueno, sí, pero eso yo lo viví. En la Escuela de Dramático, recién salido yo, se marcha Lina Morgan de La Latina a hacer Hostal Manzanares. Uh-huh. Y llego yo con Sebane y me dice, quiero que dirijas Las de Caín. Y ¿cómo? ¿Los Quintero? Y dije, me van a fusilar. Y así fue. Llegaban mis compañeros y me dice, pero a ti te parece bonito. ¿Pero tú crees que una persona joven como tú puede dirigir a los Quintero? Hasta que un buen día dije, ¡a la mierda! Escúchame, pero vamos a ver, ¿queréis que pida perdón por un éxito? Por eso te digo, Gabriel, enhorabuena.
Ya, sí.
Pero también a Jardiel Poncela le pasó un poco lo mismo. Sí. Porque ahora lo estamos recuperando y todo el mundo parece que se llena la boca cuando habla del autor. Pero es un autor que siempre ha estado reconocido por el público, pero no tanto ni por la crítica ni por el poder, por decirlo así, ni por la derecha ni por la izquierda.
Es que
siempre ha estado. En cambio, el público siempre ha respondido, pero faltaba un poco como que el resto de la profesión y el resto, los críticos dijeran, sí, es que tenemos aquí un autor que necesita reconocer.
Es que nunca se puede saber, porque de repente hay un momento que te encumbran y luego lo mismo que te han encumbrado, les encanta tirarte del pedestal.
¡Hombre!
Es que, No sé, la verdad es que no sé cuál es la respuesta a eso. En eso sí que puede ser que seamos muy los españoles muy españoles,
muy caínitas,
muy caínitas. Pero bueno,
pero al final el público tiene la razón, ¿eh?
Desde
ahora
luego,
que hablamos también de teatro comercial, al final el público va a ver lo que le gusta ver.
Yo fíjate, más que el teatro comercial o no comercial, creo que al final nos simplificamos un poco la vida poniéndonos etiquetas.
Claro.
¿Sabes? Me imagino que igual Miguel del Arco igual no tiene la etiqueta de director comercial, pero tendrá otras.
Que
también tendrá
alternativo.
Que luchar contra ellas. ¿Sabes? Creo que al final es una cosa de etiquetas.
Moderno, pero intelectual.
Lo que queremos que decir es que no hay directores, actores, escenógrafos de teatro público, o de teatro alternativo, o de teatro mal llamado comercial. Hay buenos y malos directores.
Y
por racha también, vamos a decir que
Jardiel
viene por
Poncela,
rachas.
A los que dicen, cuando yo llegué con Jardiel Poncela hace 4 o 5 años al Teatro Romea de Barcelona, y un periódico de allí, el ABUI, dijo que llegaba un autor fascista, le contesté diciendo, usted primero no ha leído nunca, porque si algo hizo Jardiel, los que dicen que si Jardiel era de derechas, es que no contentó nunca a nadie. No perteneció a ninguna camarilla. ¿Y fue un autor de éxito? Sí. ¿Y de fracaso? También. Su último... La obra que queda por hacer y la tiene que hacer desde un teatro público, que es El amor solo dura 2000 metros, uh-huh, porque tiene, creo que son 60 y tantos actores, uh-huh, transatlántico incluido, bueno. Se arruinó, y se arruinaba él, y murió en la más absoluta pobreza. Locke, con 50 y tantos años.
¿Sí?
Eso sí, según te mueres, en la plaza de Cibeles, todo
arriba.
Madrid estuvo allí.
Claro.
Qué triste. Por eso dices, en la hora de la muerte España entierra muy bien, pero anda que vivir.
Bueno, no vamos a enterrar a nadie, vamos a contar un fallecimiento, pero después de estos consejos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión. Y un gran mercadillo navideño. Y una gran guardería infantil. Y un gran Papá Noel. Y unos grandes Reyes Magos. Y un gran Belén. Y por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Bueno, 5 y 24 minutos. Los últimos días de 2017 se nos marchó uno de los grandes del teatro, Pedro Osinaga, Juan Carlos.
Así es, había nacido en Pamplona el 15 de diciembre de 1936. Tenía muchos premios y sobre todo tenía a sus espaldas muchas noches y muchas tardes de grandes éxitos y a veces de no tantos éxitos.
Eso es.
Pero había hecho toda su carrera en eso que llamábamos, cuidado, en drama y en mucha comedia. Y con qué dignidad lo había hecho. En Pamplona, el Teatro Gayarre se ha teñido de luto en recuerdo del actor navarro, quien con 4 años ya pisó este emblemático escenario. Y te va a llamar la atención, entonces, la primera vez que salió, ejerció de pasapáginas, de, porque su madre era pianista.
Pasapáginas,
sí,
para su madre.
La verdad es que no es bonito, ¿no? En el 65 debutó de manera oficial con la función Prohibido suicidarse en primavera. Han hecho una nota en el Teatro Gayarre, donde en tantas ocasiones actuó el actor pamplonés que consideraba este escenario como su casa y en 2007 le otorgó la butaca de oro. Su camerino, el número uno, era casi un santuario para él y allí extendía un mare magnum de fotografías y objetos fetiches sin cuya presencia le era imposible salir al escenario. De él decir que, bueno, todos le recordamos por una comedia que hizo 10.000 representaciones.
10.000. Ojo, 10.000 días interpretando escuchen, el mismo papel.
Escuchen, 14 años. ¿Y qué obra esta? Una que no creía él y lo decía, yo no creía en aquello. Decía, bueno, lo montaba, ya, esta es una tontería. Sé infiel y no mires con quién.
Yo la he visto.
¿A que sí? Pero sí. ¿Quién? Vamos a ver, si no, es que igual que ahora se pone de moda ir a ver a Gabriel Olivares, entonces decía, ¿habrás visto a Osinaga en Sé infiel y no mires con quién? Bueno, pues este señor. Pero debemos recordar, en un reparto de lujo, en el año, creo que fue en el 72, 12 hombres sin piedad.
Hombre,
¿quién estaba en ese reparto?
Pues,
para que veamos.
Era el último de los que quedaban vivos de ese reparto.
Exacto, ahí estaban gentes como, espérate, porque tengo tantos papeles que aquí lo tengo. Pues estaba en ese reparto, dirigido por Pérez Puig, Jesús Puente, José Bódalo, Luis Prendes, Manuel Alexandre, Antonio Canal, Sancho Gracia, José María Rodero, Carlos Lemos, Ismael Merlo, Fernando Delgado y Rafael Alonso. Ahí está.
Palabras mayores.
Palabras mayores. Y voy a contar solamente dos cosas de este hombre que de verdad, que con 81 años nos había dado muchas lecciones. Murió su hijo en un accidente de tráfico, de moto, con 20 años. El día que muere su hijo, no dejó de hacer la representación. Y sucedió como sucede a los grandes. Murió con las botas puestas casi porque tuvo un ictus en un escenario. Siguió representando.
Aguantó.
Y eso ya fue el final. O sea que descanse en paz y viva la gloria de Pedro Osinaga.
Pues sí.
Un hombre del drama y la comedia, pero que dio muchas lecciones y buenas del buen hacer y de la dignidad que hay que hacer. Bueno, la comedia hay que hacerla en serio.
Como esto es la radio, vamos a recordar su voz, ¿no?
No quiero obligarle al señor que se justifique. Yo soy un humilde mayordomo.
No, por favor. Un mayordomo siempre es un mayordomo y usted es un gran mayordomo.
Sí. Venga, para usted.
Oh, no. Por favor.
No, señor.
Ya. ¿Y si alguien del barrio le cuenta a usted que el verano pasado recibía?
Bueno.
Ay, madre, me imagino que Internet, YouTube, podemos recordarle. Verle, aprender, de verdad. Y como somos un país un poquito, de lo que decíamos antes, tuvo su gran momento, fue un hombre fundamental del teatro español, pero ni un bien ni un mal duran 100 años. Y lo que a mí me sigue sorprendiendo, que lo decimos tan pocas veces en vida, qué grande es Pedro Osinaga. Y voy a decir, me alegro y doy la enhorabuena a todos los miembros y a todo el jurado del Premio Príncipe de Asturias, cuando le di a Nuria Esper el premio Princesa de Asturias. Alguna vez hay que dárselo a un hombre o a una mujer de la comedia. Se nos fue Lina Morgan.
Sí.
Y con ponerle una estación, no el nombre de la estación, sino un mural, no es suficiente. Yo creo que tenemos que ser generosos porque hicieron reír y llorar al pueblo normal.
Sí.
Y lo eligieron como América tuvo a Chaplin, nosotros tuvimos a Lina Morgan.
14 años haciendo el mismo papel. Yo ya con eso me quito el sombrero. A ver, esto puede ser lo más. Bueno, está Alex González. ¿Te has enterado de que sí, hay muchas cosas en la red.
Sí, en las redes hay muchísimas cosas de Pedro Sinaga. Dicen, por ejemplo, dice, recuerdo de pequeño cuando en la tele ponían teatro y aparecía don Pedro Sinaga. No era grande, era un extraordinario actor, imposible olvidarse de él. Dicen también, Pedro Sinaga, uno de los más grandes y de los más olvidados, un actor que no necesitaba método, el método era él, y si no os lo creéis, repasad su currículum. Descansa en paz y que la tierra te sea leve, compañero. Y por último, Pilar Eire dice, Pedro Sinaga se ha muerto, era un actor moderno, guapo y simpático que no se recuperó nunca de la muerte en un accidente de un hijo de 20 años. Esa misma noche subió al escenario con el corazón roto, pero subió, que es lo que decía Juan Carlos.
Pues lo que dicen los anglosajones, de show must go on, y es que esto es así. Y la gente del teatro lo sabéis, ¿verdad, Gabriel? Esto...
Es que no queda otra. Yo también no he vivido ninguna tragedia como perder un hijo, evidentemente, pero hay días que tienes que ir a ensayar y tienes que levantar el telón, y lo que hay detrás del telón pues igual es triste, pero bueno, the show must go on, exactamente.
Maite...
Bueno, al final una sonrisa y una lágrima, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no?
Sí. Sinaga, pero tenemos a Gabriel Olivares. No, en serio, porque él representa ese tipo de teatro que no se puede perder. Un teatro americano, un teatro español, que haga Jardiel y que luego haga pues una comedia como el Club Windermere, pues te habla de que va en buen camino. Y ahora solamente te falta dirigir un teatro público.
Yo creo que
eso hay que echar la distancia.
Es un chico sano, eso, no como yo.
Eso me lo voy a saltar, yo creo.
Echas una distancia con una póliza, ya sabes, estas cosas.
No.
Bueno, vamos a contar cosas del teatro. Cuatro corazones con freno y marcha atrás, que yo creo que es de las comedias más divertidas de Jardiel Poncela. Bueno. Yo no sé si la elegiste tú o te llegó el proyecto... ¿O querías hacer esto?
Pues mira, es que la primera función que yo vi en mi vida en el Teatro Circo de Albacete...
Dime que se va a cerrar el círculo.
¿Era Cuatro corazones con freno y marcha atrás?
Sí.
El primer recuerdo en un teatro fue viendo esa función. Tengo 43 años, pues hace muchos años. Y...
¿Te acuerdas siempre, que lo hacía? No me acuerdo.
Pero ahora lo busco por internet y verás cómo sale.
¿Teatro Albacete?
Dices en Albacete, ¿no? Ahora te lo busco y verás cómo está. Es una broma.
Tengo ahí como imágenes que me vienen. Y bueno, cuando hablé con Salaverría para montar un espectáculo para los veranos del Galileo, este verano pasado, pues tuve claro que iba a ser un Jardiel y iba a ser esta función.
Fíjate.
Y bueno, solo nos da alegría esta función. Porque
funcionó
aparte,
muy bien durante todo este verano.
Primero, le he montado... Yo soy un director de teatro comercial, como habéis dicho esta tarde, pero bueno, también tengo mi compañía, que es el Teatro La Madrid, con el que me permito hacer todo lo que me da la gana y destinar, más, además con repartos generosos de 10, 12, 14 actores. Y bueno, pues poder hacer una función desde mi compañía con 12 actores... Pues tuve claro que iba a ser esta función. Y luego la alegría que me llamara Pedro Larrañaga para ponerla esta Navidad, pues digo, si es que solo me está dando cosas
solo
buenas.
Solo te da alegrías. Sí. Hay un pequeño cambio. La vimos, bueno, este verano tú lo decías, en el Teatro Galileo, que es un teatro al aire libre, en una terraza, en una plaza, y ahora vuelve al interior, a un teatro a la italiana,
bueno,
en el Teatro
ha sido
Maravillas.
Igual a la gente le llama la atención, pero para mí ha sido un paso
fácil,
muy,
¿no?
Sí, muy natural, sobre todo. ¿Sabes? Estaba concebida al aire libre y, bueno, para pasarla a la italiana pues hemos ajustado algunas cosas y ya está.
También habéis tocado un poquito, yo no sé si... Siempre se dice de Jardiel Poncela que hay que adaptar un poco la escenografía porque en el texto casi no se puede tocar nada, ¿no?
Bueno, yo el texto no le he tocado ni una coma.
Ni una coma.
Ni una coma.
En este caso...
Ni una coma. Aprende, Juan Carlos.
No he tocado...
Qué honrado. Viva la honradez de este director.
No he tocado ni una coma del texto.
¿Puedes contar un poquito de qué va la obra? Porque verás cuando el público escuche
esto. Bueno, la función es delirante. Parece mentira que esté escrita en el año 30, en el año 36. Pues sí. Unas parejas con problemas económicos pues resulta que sus problemas económicos se arreglarían si fueran inmortales. Y uno de ellos pues tiene la fórmula de la eterna juventud, que es unas sales que ha descubierto, y se las toman. Sí. Y claro, ellos son inmortales, pero el resto de la familia y del mundo no.
Nos parece algo ideal, pero qué aburrido para ellos. Al final no llega un momento
sí,
que
pero,
es como...
Pero es que es de una modernidad el texto. Acordaros,
es como el día de la marmota.
No, y la película de Benjamin Button, que se estrenó sí. hace claro, unos años. Claro, ahí lo
tienes. Inspirada levemente.
Es que es lo mismo, ¿sabes? Padres que son más jóvenes que los hijos, y esa es la comedia delirante que... Claro. Que
adaptada al siglo XXI, ¿no? O ambientada, por decirlo así.
Bueno, esto he podido hacer sin tocar una coma del texto. En el texto original, la función arrancaba a final del 19, y como pasaban tantos años, porque ellos no envejecen, y llegaban a los años 30. O sea, que de hecho la función terminaba... pues en el presente del público que está viendo la función. Y yo intentaba hacer lo mismo. O sea, que el tercer acto fuera claro. 2018 ya, e irnos para atrás 60 años. Y entonces la función empieza en los 60, 70, y aterriza aquí. Pero precisamente por respetar ya solamente la letra, sino el espíritu de la función, que es que los espectadores estuvieran en el tercer acto de la función, y por eso lo ambientan en el año 2018.
Y tiene que ser un placer, ¿no? Escuchar las carcajadas. No las risas ni las sonrisas, sino las carcajadas.
Pues mira, son carcajadas y es un placer, sobre todo esta función, que aparte hemos hecho una función, yo creo que muy especial, de puesta en escena. Yo creo que es como muy teatral, en el sentido de que hay mucho movimiento en escena, muchos actores en escena, mucho juego teatral. Ver a los padres que traen a los hijos, adolescentes, a los niños para ver una función de Javier Poncela, esto es lo que más me gusta, sin duda.
¿Para todos los públicos, podemos decir?
Bueno, sin duda, para todos los públicos.
Porque hay que empezar a llevar desde muy pequeños a los niños al teatro, pero también llega un momento en el que tenemos que, bueno, pues llevarlos al teatro de adultos. Hay que acostumbrar a llevar a nuestros adolescentes, no tan mayores, a esos niños que ya empiezan a entender muchas cosas, llevarlos con nosotros
pues
al teatro.
Con esta función está ocurriendo, además, no queríamos que esto fuera, pero ocurre, adolescentes viendo la función.
Claro. Está muy bien. Un banderín de enganche.
Y te das cuenta de lo joven que es Jardiel. Jardiel no envejecerá nunca.
No,
nunca.
No.
Si llegas a meterte en su universo, en un universo dislocado, yo cuando me empecé a obsesionar con la vida suya, llegas a enloquecer, ¿eh? Porque es que su vida fue... decía cosas que no se pueden decir todavía por la radio. Por ejemplo, decía, lo que más me gusta es liarme con las mujeres de los militares. No me digas que no me morí. Dices, ¿cómo? Dices, saltarme todo el honor es... Bueno... Es que era, cuidado, un hombre dificilísimo. Tenía hijos por ahí. Por eso luego cuando la unión de paso, Jardiel...
Es que hay que vivir para contar cosas. Si uno no vive, no puede contarlas. Es que esto es así. Oye, me tienes un poco moscatel, Juan Carlos. Esto de que tú digas que la cabalgata de Reyes es un acontecimiento para niños y para adultos... Sí,
lo vas a entender. Mira, estos días estoy harto de gente de mi generación, familia... Ay, la Navidad es una cosa para los niños. Y digo, eso es verdad, pero no tanto, y lo vamos a entender. Vamos a ver, estamos en un mundo absolutamente... los cimientos con lo que hemos construido este mundo es de un material muy poco flexible. Enseñamos a la niña y al niño a que se va a enfrentar a un mundo donde el gran mercado es el que manda. Y llegan unos días que yo he sido también, como todos, he dicho, ay, la Navidad otra vez, y de repente, por cosas mías, en mi vida particular... Dices, cuidado. No, fíjate, el niño ya sabemos que tenemos la obligación de que habite en la fantasía, en la imaginación, en el misterio, que será verdad todo lo que tú quieras que sea verdad. Y por eso la gente se emociona viendo Star Wars, o cualquier película de fantasía. Y a los adultos dices, mire usted, si usted no es capaz de asombrarse, por lo menos de los 365 días del año, unos días, que de verdad la magia a lo mejor es posible, la fantasía es posible, la imaginación es posible. Si usted solamente se guía por el gran mercado del mundo y no por el gran teatro del mundo, de verdad, usted se está perdiendo partes muy importantes. Hablábamos el otro día, hoy de Jardiel, de Chaplin, esa mirada que nos conmovió, donde la desgracia la convertía... en una mirada ingenua. Si usted no es capaz de jugar y de verdad recuperar al niño o a la niña que lleva dentro, sinceramente, usted es un desgraciado.
perdonadme que lo diga, sí, porque yo he sido así de estos bobos que decía la Navidad.
Entonces vamos a la cabalgata. Estás diciendo que sí.
Claro,
vamos,
pero
a
la cabalgata, sí, sí, sí. No vayas con la disculpa que tienes que ir a llevar a tus hijos. Vaya usted también si a no ver, tiene bro, hijos.
Claro.
Y diga, me he emocionado. No tenga miedo a llorar. ¿Quién nos ha dicho? ¿Quién ha sido aquel que dijo, un hombre no llora, una mujer no llora? Un hombre y una mujer sensible tiene que vivir la vida con emoción. Y hoy estamos reivindicando a Jardiel, aquella gente que nos hacen reír, que nos dicen que la utopía a lo mejor es verdad y que la fantasía existe si tú quieres que exista. Un día alguien me preguntó, un periodista me dijo esta pregunta terrible, ¿usted cree en Dios? Y dije, hombre, por Dios, si creo en Segismundo y en Hamlet y en Celestina, ¿cómo no voy a creer en Dios?
Bueno, bueno. Oye, que aparte de Gabriel Olivares y esta propuesta que hemos estado contando en los últimos minutos de
para
cuatro
todos los públicos.
Corazones con freno y marcha atrás, para todos los públicos, ya hemos dicho que va gente que es la primera vez.
Es la primera vez.
Que va allí, que lo ve, que se emociona. Pero también, como decía ahora Juan Carlos, los adultos tenemos...
Sí, a los niños los llamamos a la cabalgata, pero en esta ocasión en los teatros Luchana hay funciones especiales navideñas de un espectáculo...
¿Cómo
solo
se
para
llama?
Adultos, solo para adultos. Es una comedia mágica y ahora vas a entender por qué. Enseguida vamos a saludar a Karim para que nos lo cuente, pero escucha cómo suena este espectáculo, porque Karim, además, se presenta solo.
A ver. Mi nombre es Karim, es mi nombre verdadero, es un nombre muy bonito, lo que pasa es que no puedo montar en avión. Para mí Mariló Montero es como Andrés Iniesta, todavía le quedan 2 años buenos de fútbol.
Bueno, son chistes.
Es un monólogo hasta el 6 de enero, funciones especiales, solo para adultos en los teatros Luchana. Karim, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pero Karim, tú eres asturiano, ¿no? A pesar de que no te dejen entrar en los aviones.
Sí, yo soy asturiano de Gijón y además es curioso porque me han puesto nombre Karim y siempre se ha dicho que en Asturias dicen, ¿no? De aquí para abajo todo terreno conquistado.
Fíjate.
Justo me han puesto un nombre árabe, ¿no? Es muy curiosa.
Oye, Karim, me veía yo en el cartel, pone, desnúdate de risa. Y esto lo cumples.
¿Qué dices?
¿O no?
Sí,
sí, dice sí, todo cumplo. Tímido.
Lo cumplo porque me desnudo tanto con la palabra como, bueno,
como sin la palabra.
Efectivamente.
Aquí dice...
lo entrego todo.
Termina el espectáculo como su madre lo trajo al mundo. Esto es verídico.
Verídico, con un poco más de pelo, porque mi madre me trajo al mundo con muy poquito pelo.
Cuéntanos, ¿de qué va este
Karim,
espectáculo?
O sea, integral. A mí me ha gustado mucho yo cuando veo, en estos tiempos...
Juan Carlos Pérez de la Fuente te habla.
Hola, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bueno.
Solo para adultos, me pone. Sí. Una cosa, ¿ha ido Mariló Montero?
No ha ido.
Pues
no ha ido.
Desde aquí, Mariló, tienes que ir, en serio. Es que es fundamental que aprendamos a reírnos de nosotros.
Claro.
Karim, ¿pero le has invitado a Mariló?
No le he invitado, no. Pero me encantaría que fuera, la verdad, que me encantaría.
Pues sí. Ahora busquemos a Mariló, se llama de buscar a Mariló ya. Porque hablan de Mariló.
Pero es un chiste lo que ha hecho nada más.
Es un chiste, sí, es un chiste. Pero la verdad es que tengo que decir que yo... A mí me encanta Mariló.
No lo trates de arreglar.
Mi mujer no lo entiende muy bien.
Ya.
Me encanta.
Tú sigue arreglando.
Tú sigue.
Decía yo lo de comedia mágica. Esto es un monólogo. Hay también un espectáculo de magia. Además de lo que nos has contado del destape.
Mira, lo de comedia mágica es porque yo trato de mezclar tanto el monólogo como la magia al 50%. No hay muchos magos que hacen magia con humor. Pero yo lo que trato es de meter magia, pero también con historias y con monólogos cómicos. Porque yo hago, digamos, también las dos cosas por separado. Yo he hecho monólogos en Comic Central y he trabajado como monologuista y también he trabajado como mago. Entonces, he tratado de integrarlo, pues, de verdad. No solamente haciendo magia con humor, sino poder contar una historia con magia. Porque normalmente los espectáculos de magia no tienen dramaturgia. Y yo lo que quería era meter una dramaturgia en el show.
Y al final, porque el público lo demanda todo, ¿eh? Empiezas con el espectáculo de magia y luego dicen, bueno, pues también queremos el monólogo. Y además, ¿no? El público siempre está pidiendo
sí,
un poco más.
Sí, además que te desnudes.
Hay que darle una vuelta de tuerca.
Pero una cosa, lo del desnudo, la dramaturgia...
Es mágico.
Cuéntame, ¿qué se siente? No, en serio, porque yo cada vez que tengo
que desnudar valiente, a alguien...
Hay que ser valiente, ¿eh? Porque... Los tiempos pasan, no hay censura, pero desnudarte es desnudarte.
Juan Carlos, lo exige el guión, hombre.
Yo creo, mira, os voy a decir una cosa, la parte del desnudo es de las partes que más cómodo me siento, pero os voy a explicar el porqué y a lo mejor lo...
Cuéntame.
No sé si habéis ido alguna vez a una playa nudista.
Sí.
O, yo he ido, yo no soy nudista, no es que vaya habitualmente.
Vas a mirar, ido, Karim, ¿no?
No, no me he sentido muy cómodo. La verdad es que como que te sientes muy poco observado. Es como sí. Un contexto donde está naturalizado el desnudo.
Exacto.
Y en la sociedad actual no está naturalizado el desnudo, y el masculino menos, ¿no?
¿Y a los chicos les entra la risa floja o no? Ahora que estábamos hablando de risas, sonrisas, carcajadas, ¿que alguna risa floja se suelta también en el escenario o no?
Hay de todo, a veces me chocan. Lo que pasa es que, mira, yo es un desnudo, como digo yo, que podría ver mi abuela, de hecho lo ha visto, ¿no? Que no ofende, que no es... No
vamos a ver, el desnudo es desnudo. ¿Tú qué haces de truco? ¿Se ve todo o no?
Es que no te puedo desvelar lo que pasa.
A ver, Juan Carlos, ¿quieres ir a verle?
No, pero escucha, iremos a verle, ¿cómo no vamos a ir a verle?
Claro que
en
sí.
Los teatros luchan hasta cuándo, Karim.
Pues
porque yo decía hasta el 6 de enero, pero a lo mejor hay sorpresa, ¿no?
No, voy a estar hasta abril.
Hasta abril, esta es la buena noticia. Abril,
bueno, ¿esto ha sido por el desnudo?
Por supuesto.
Es el segundo año, con lo cual llevo 2 años completos en el Luchana, y por lo menos estoy comprometido a estar en forma hasta abril, porque claro, no puedo engordar mucho hasta
las
abril.
Navidades habrán sido complicadas.
¡Qué tristeza!
Han sido muy duras.
Y ahora el roscón de Reyes tampoco.
Tampoco.
Nada. Bueno, el roscón no me apasiona mucho, ¿eh?
Bueno, menos
la
mal.
Verdad.
Bueno, siendo asturiano, en el monólogo hablas de tu boda, ¿no? Apareces vestido, bueno, pues con un sobrio traje negro, ¿no?
Sí.
Y luego poco a poco, bueno, pues vas jugando según vas contando lo de tu boda, que acabó, ¿qué? Fabada, 3 días de celebración, y
así son las bodas asturianas.
Un enano invitado, ¿no?
Claro.
Es como Juego de Tronos.
Es que las bodas asturianas son muy exageradas, los asturianos somos muy exagerados, sí, en general. Y fue muy divertida, porque yo recuerdo, mi mujer es de Madrid, y entonces yo le dije, mira, nos vamos a casar, tú lo vas a elegir todo, pero yo voy a elegir el sitio que es Asturias.
tú eliges todo menos el sitio, ¿no?
Efectivamente. Y accedió, ella escogió todo el menú, todo. Pero el sitio lo escogí yo. Y realmente le encantó, claro, porque
sí. Yo
cuando le decía a mis amigos, bueno, la vamos a hacer en Asturias, pero bueno, es que tenemos que ir allí. Y luego se quedaron, pues nada, se quedaron 2 o 3 días, muchos de ellos, y lo disfrutaron, ¿no? Porque la gente que no conoce Asturias, de verdad, repite.
Oye, ¿basado en hechos reales esta comedia, solo para adultos?
Vamos a ver, yo creo el 80% sí es real. Luego hay una parte más fantástica o más exagerada, pero sí, el 80% es real.
Es que tuvo que ser muy divertido, ¿eh? Mezclar los asturianos con los madrileños, sobre todo a la hora de poner la ración en el plato, ¿no? O unos se quedaban con hambre, otros se quedaban...
Y además en el aperitivo pusimos fabada, ¿de verdad?
De aperitivo.
Claro, de aperitivo. Nos casamos en agosto, sí. La gente decía, qué calor. Va a pasar
en agosto, no, fabada. Y tú no tenías que desnudarte.
Bueno,
era una broma, en realidad. Pero en vez de una boda era una broma.
Sí.
Oye, se ríe mucho la gente.
Sí,
porque mira, estoy leyendo yo, bueno, ya sabes cómo son las redes sociales, lo que comenta la gente. Uno dice, humor perfecto para alegrarte el día. El otro, se me corrió el rímel llorando de risa.
El otro.
El otro. ¿Esto lo notas en el espectáculo?
Sí, yo lo noto, y además hay días que hay mucha química y que realmente entra todo como en ritmo, ¿no? Que lo ves, que la gente lo está pasando bomba. También tengo alguna crítica negativa. Pero es lógico también.
No lo hemos contado.
Es que al final, pero está muy bien. Porque y aparte a mí la gente me dice, hombre, es que si a todo el mundo le encanta, hay algo ahí que no funciona, ¿no? Tiene que haber... porque yo creo que la diversidad de opinión está muy
por
bien.
Supuesto, ¿sí? Por supuesto. Sí. Bueno, Karim, que sí. Te has desnudado en la radio, que lo sepas.
Bueno,
no, es una vergüenza, pero es así.
Hasta abril, en el Teatro Luchana.
Abril. Todos los viernes y sábados.
La próxima vez te esperamos por aquí para que hagas un desnudo de verdad cuando esté la jefa, Nieves Herrero.
Pero por la radio también.
Con la radio.
Encantado, a mí no me importa, yo estoy acostumbrado.
Sí.
Es valiente, Karim.
Hay streaming
y lo haremos detrás de, bueno, la columna esta que está ahí. Puede hacer de...
Sí, es un poquito metálica.
Sí, es metálica.
Y fálica.
Karim, que enhorabuena.
Feliz año.
Muchísimas gracias. Feliz año.
Gracias, un besito.
Hasta luego. Unos consejitos, vamos a escuchar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91 571 1787.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Nieves Herrero está normalmente aquí, pero le hemos dado unos días de vacaciones. Es que tanto no puede uno trabajar.
Cuenta la verdad, yo sé que soy el malo, me dice, está comiendo mucho turrón.
Está comiendo turrón. Oye, déjala que coma
pero
turrón.
Escúchame, hace muy bien.
Que sí, que disfrute. Oye, que ¿sabes qué se nos pasó el viernes? El decir quién había ganado el concurso de Nuevas Voces.
¿Qué me dices?
Sí. Uf, qué disgusto madre hemos mía, tenido.
Mira, ¿ya has podido tomar las uvas?
No. No, porque estaba entre Edu Rodríguez y Jorge Segovia, venga a mandarme mensajes, pero que no lo habéis dicho. Pobre quién ha ganado. Chicos,
perdonadle,
bueno,
no
pues,
sabe lo que hace.
Ganó Edu Rodríguez y vamos a oír con qué canción ganó y su contrincante Jorge Segovia hablaba de él. ¿Escuchamos?
And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world.
Eduardo es un tipo de Jaén, la gente de Jaén es muy simpática, Eduardo es muy simpático, mi familia es de allí. Eduardo, Elton John hizo una canción en 1947, ahí es cuando nació. La hizo en 1970 y es el buque insignia de ese señor, que a su vez es el buque insignia de allí, es como el Julio Iglesias de allí, y lo ha petado. Y Eduardo montaba en ese buque. Le montaban un chotis. Gracias, Madrid, por haberlo dejado en tablas, como dijimos. 9 votos. Nieves, Carlos, muchas gracias. Nos vemos. JorgeSegovia.com. Felices fiestas.
Bueno, pues el empate técnico fue casi, ¿eh? 241 votos se recaudó Edu Rodríguez y Jorge, que es el que hablaba, de su contrincante, 231. En realidad fueron 10 votos de diferencia.
Pero escúchame una cosa, que aprendan los políticos de esto. Porque con 10 se agarra un político y que he ganado yo. Y de repente hemos dicho...
Casi empate, ¿no? Técnico, sí.
Casi es empate técnico.
Bueno, pues en el caso de Edu no pudo hablar de Jorge porque es que estaba en el tren y en el AVE cobertura...
Se corta.
Muy poca, poco. ¿Eh? Muy poca, sobre todo de datos. Y se va muchas veces. Pero aún así sacamos unas palabritas.
De Jorge debo decir que considero que entre locura y valiente presentaba concurso una composición propia sin su merecido ensayo, y ya le comenté a él que el Choti no es de mis estilos favoritos, pero sí es verdad que ha sido un digno jugador y ha competido hasta sudar. Eso sí que lo valoro mucho.
Una rosa en el vergel, que el invierno tiene frío y no te quiero perder. Yo no quiero que te olvides, yo no quiero verte así, yo no quiero que te pides y te marques. noches de Madrid.
La verdad, tengo que decir que ha estado muy reñida la competición, sobre todo los últimos días. Eso era una lucha de titanes, sí, sí. A ver quién más por voto. Es que ha sido por voto, ha sido muy increíble.
Si algún día...
Bueno, pues sí, lo que pasó al final es eso, que hubo casi un empate. 52% para Edu, 47% para Jorge Segovia. Por cierto, que a Jorge le pudimos ver en el programa de José Mata.
De José Mota.
Mota, perdón. Se me ha ido la A. Mota. Mota.
Lo he visto dos veces ya.
Pues empieza el programa con un chico llevando una corona.
Sí.
Pues es él.
Es él.
Es Jorge.
El que nos trajo la República China. La monarquía china. Sí,
en la Catedral de Toledo. Bueno, pues que sepáis, esto es lo que pasó la semana pasada, que tuvimos que cerrar el viernes, pero no pudo ser. Pero el viernes tuvimos nuevo concurso. Tenemos nueva gente que se está peleando. Y os voy a decir una cosa. Hay un 1% de diferencia cuando llevan casi 400 votos. ¿Cómo quedáis?
¿Vosotros habéis encontrado el Centro Democrático y Social?
Es que esto es la leche. Mira, Santiago Bernal compuso una canción llamada Ojalá algún día, que suena, mira, para que veas. Composición propia, ¿eh? Guitarra y violín pregrabados, su voz en directo aquí en el estudio el viernes. Ojalá algún día. Escuchad, escuchad.
Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá te escriba otra canción al partir. No fue fácil describir todo lo que sentí. Por ello te susurro tanto que te quiero a ti. Y si algún día dudas de que ya no quiero más, siento defraudarte, pues acaba de empezar.
Bueno, Gabriel, es comercial esta música, que lo sepas. Ya sé que
palabras,
la etiqueta...
¡Qué palabras!
Gabriel Olivares, que está con nosotros, está aquí mirando. Y está mirando que la chica que va por delante tiene solo 16 años.
Estudiante. Y el canta 21.
Este que estamos oyendo, Santiago Bernal, 21. O sea, gente jovencita. Pues Paula nos hizo una versión del Titanium de David Guetta, comercial a tope, pero en su versión acústica. Bien, vamos. Va por delante, con solo un 1% más, casi 400 votos. Se puede seguir votando en nuestro Twitter, que es Madrid Directo OM, ¿no?
@ Madrid Directo OM.
Ahí está.
You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying.
Luego se anima más. Es que al principio empezó así un poquito tímida. Solo decir de ella que habla inglés, está aprendiendo francés y alemán, juega al tenis, baila y porque no le da más tiempo a nada. Que si no...
16 años.
16 añitos, ¿eh? Y que ya ha ganado un premio porque hizo un corto por la igualdad y le dieron un premio como directora ya. Esta
lleva, llamada para la eternidad.
Esta, presidenta de la comunidad o ministra.
Dos días.
Paula Alonso.
Sí que sí.
Toma nota porque es que es la leche.
Un crack.
Un crack.
Qué diría en su generación.
Una crack.
Paula, hay talento. Alonso. He tomado nota.
Gabriel, ¿hay musical en tu currículum?
Bueno, pareja abierta.
Pareja abierta.
Que hice con Víctor Yate Roche y con Carmen Conesa.
Qué difícil.
Ay, bueno, qué dos.
El musical, qué difícil.
Yo en este caso lo disfruté como, ¿sí?, como un niño, sí. La música la hizo además un texto de Darío Fo, que nos autorizó, antes de morir, a hacer un musical, porque nunca había autorizado coger ninguna función suya a Darío Fo y transformarla de la manera que transformamos nosotros esta función. Y luego la música la hizo Ferran González, que es un auténtico genio musical, el de Pegados, no sé cómo lo habéis dicho. Y la verdad es que siguen por ahí de gira, ¿eh? Siguen por ahí de gira.
Sí, siguen haciéndolo en los ratos libres. Sí. Y luego, qué dos grandes actores.
Bueno, maravillosos.
La Conesa y el Víctor Ullate.
Claro, luego Carmen se nos fue a hacer los Adams, a hacer de Morticia,
sí,
Adams.
¿Sí?
Y vino Marta Valverde, que también estupenda. Y ahora está Marta con Víctor. Pero sí que hicimos un musical. Pero caerá alguno más. más, ¿eh?
Sí, ya tienes ahí...
Le cogí el gustillo, sí.
¿Están volviendo los musicales un poco?
¿Cómo que volviendo?
No,
Madrid,
a ver,
Madrid se ha convertido...
Pero hubo una época ahí un poco Broadway de crisis. Ya.
Pero Madrid, ¿no? Escúchame, ahora mismo, a nivel europeo...
¿No hubo un valle ahí un poco?
Sí, sí. Primero llegaron los americanos, nos dijeron que nuestros actores todavía y nuestras actrices...
Estaban verdes.
¿Verdad? Tenían que, estaban verdes, sí. Y tal igual. Y de repente, ahora mismo, tú coges la cartelera de estas Navidades, la de Madrid, y echas una ojeada a Londres y a Nueva York... Y después de Londres está Madrid. Pero así, ¿por qué? Porque no solamente son musicales de gran formato, Rey León, Fantasma de la Ópera, no. Están apareciendo también, que eso es importante.
Gama media.
Sí, en el Alfil, bueno, un musical español como puede ser la Tribueñe. O sea, España tiene la necesidad de cantar. Y somos un país que inventó la zarzuela, que el musical nació aquí. Lo diga quien lo diga, pero como somos así de bobos. Claro, en el Siglo de Oro... Ya empezaba el musical y Calderón y todo. Quiero decir que tenemos buena cepa.
Y que el público es soberano. Y que si lo pide, hay que dárselo.
Pues sí, sí, sí. Oye, que...
Recordamos, Cuatro Corazones, eso. Con Freno y Marcha Atrás en el Teatro Maravillas. Hasta febrero.
Hasta el 4 de febrero, porque luego sale Jardiel y entra su bisnieto.
¡Hombre!
De Jardiel a Paso.
Claro.
Con
el reencuentro.
Con el reencuentro.
Con el reencuentro. Vamos, que no te vas a aburrir, Gabriel.
No, el arranque de año no estoy yo muy aburrido.
Vaya agenda
no
para el 2018.
No te veo cara de aburrido, Gabriel, no te veo. ¿No?
A veces de cansado, pero de aburrido no.
Y que dure, ¿no? Que según está el teatro,
que dure.
En crisis
permanente.
Durante muchos años.
Pero es que crisis y teatro son sinónimos.
Claro. ¿Y cuántas lecciones aprendemos de las crisis?
Me voy a la crisis.
Me voy a la crisis.
A ver si sale ahí el espíritu innovador que tenemos.
Vayan al Galileo.
Maravillas, perdón.
Que vayan al Galileo también. Y al Luchana.
Que la gente vaya al teatro. Que descubra Jardiel. Y los que nunca han visto a Jardiel, vayan a verlo. De verdad.
Porque y que nos equivoquemos. Si no nos gusta, nos da igual. Pero hay que probar y equivocarse.
Claro. Gabriel, ¿has sentido vergüenza en algún momento de esta hora o
no,
has estado bien, no?
No.
Un poquito ahí rascando, un poquito.
No he sentido vergüenza, pero me lo he pasado muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Cuando dirijo.
Gracias.
Gracias, Gabriel.
Venga, a todos gracias. Adiós,
Juan
Carlos. Hasta mañana.
Hasta luego.
Llega la noticia.